Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos, ya saben, a la tarea de tenerles lo mejor informados posible, pero sobre todo de hacerles pensar y generar en ustedes el espíritu crítico que les lleve a las mejores conclusiones. Y ahora estamos ya en la recta final, porque tenemos que hacer ejercicio de nuestros derechos democráticos el próximo domingo. Y no podemos dudar, no podemos dudar, tenemos que ir a votar. Ayer nos ofrecieron un debate en la Radio Televisión Canaria y en Radio Televisión Española con 5 de los candidatos. No todos, faltó El Gomero y faltó Ciudadanos, pero eran dos bloques claros y enfrentados. Un formato encorsetado, poco ágil y bastante aburrido. Pero bueno, Ángel Víctor Torres aprovechó para informarnos a todos los canarios que nuestra región autónoma, nuestra comunidad autónoma, va a quedar exenta de la tasa del queroseno. Ya saben esto del cambio y la transición climatológica. Bueno, pues más escudo social por un lado y bajadas de impuestos por el otro. Dos modelos diferentes y diferenciados. Dos bloques del Pacto de las Flores y la alternativa de Coalición Canaria y el Partido Popular. Pero ambos bloques con ese escudo social que hay que hacerlo cada vez más grande y esa bajada de impuestos que es la bandera que llevan tanto el señor Domínguez como el señor Clavijo, creo, en mi humilde opinión, que son completamente compatibles. Lo que sí se echó de menos fue al mediador, a las mascarillas, al caso mascarilla, y de corrupción se habló bien poco, no sé por qué. Tampoco se habló de Casimiro, que ya tiene en su buchaca lo conseguido en esta legislatura, un 17% de incremento en la inversión de la comunidad autónoma en la isla de La Gomera. Este sí que sabe gestionar lo suyo. Canarias ya recupera datos turísticos prepandémicos. En Fuerteventura y Tenerife vamos a la cabeza, vamos como moto. Los hoteles suben las tarifas en una media del 22%. Y Noemí Santana en el debate de ayer nos explicó que piensa, según ella, según su formación política, que este crecimiento del turismo solamente va a beneficiar a los más ricos y encima explotando nuestros limitados recursos naturales. La turismofobia que algunos alimentan no es un problema que a los canarios nos importe. Estadísticamente, al 80% de los canarios no nos interesa hablar de turismofobia y estamos muy contentos, o por lo menos pensamos que el turismo es muy positivo para nuestra comunidad autónoma, para las Islas Canarias. Lo que más nos preocupa no es el impacto de la vivienda vacacional, no, el impacto que produce esta vivienda vacacional en los precios de los alquileres de las zonas residenciales y turísticas cuando están mezcladas ambas dos. La opción de alquilar cada día en Canarias es más complicada. La nueva versión de la Ley de París aprobada ayer en el Consejo de Ministros exige al menos un 40% de presencia de mujeres en los consejos de administración, eso sí, en la parte alta, de tanto empresas públicas como privadas. Calviño, la ministra de Economía, nos dice que tranquilos, que los plazos van a ser flexibles y no va a tener que aplicarse esta ley mañana o pasado mañana. ¿Y dónde son más de 50% las mujeres? ¿Qué hacemos, señora Calviño? ¿Los reducimos al 40%? Es un debate abierto y seguramente lo tendremos en el día de hoy. Escándalo del voto por correo en Melilla. 10 detenidos, registros en la sede de Coalición por Melilla, implicado y detenido y puesto en libertad con cargo el yerno del líder. El número 3 de Coalición por Melilla y consejero de Juventud. Un auténtico escándalo de compra de votos que también será objeto de debate seguramente en el día de hoy. España ya supera los 48 millones de habitantes y esto no es fruto del crecimiento de la natalidad en nuestro país, sino del crecimiento de la inmigración, legal e ilegal. Más de 600.000 nuevos españoles no nacido dentro de nuestra frontera. Y eso no es lo más preocupante, sino que hay además 150.000 nuevos españoles en los últimos 3 meses. Y otro dato que es interesante y habría que analizar. Este año 2022 se han producido más retornos de nacionales, de personas nacidas en España que habían emigrado años anteriores, que los que se han marchado. Con lo cual, la fuga de cerebro, lo que los jóvenes se van de este país, parece que está revertiendo. El PP optará por el PSOE antes de por Vox. Se le ha ofrecido un pacto para no condicionar los gobiernos a ambas extremas, derecha o izquierda, y que se llegue a un acuerdo donde se respete la lista más votada. Una propuesta parece interesante, pero a ver dónde está el veneno, dónde está la trampa. Vinicius exonerado de su tarjeta roja a pesar de haber agredido a un rival. Apoyo unánime de toda la sociedad española contra el racismo, incluido la deportiva, y las consecuencias empiezan a ser importantes. 7 detenidos, 4 por colgar una muñeca con la camiseta de Vinicius en un puente de Valleca y 3 por haber insultado en el estadio de Mestalla. Cierre de la grada del estadio de Valencia durante los próximos 5 partidos, 5 encuentros, y además el Valencia Club de Fútbol expulsará de por vida a los que vaya identificando que hayan participado en el ataque xenófobo y racista al amigo Vinicius. Debate en España con la clave de que si España es racista o en España hay racismo. Ataque en suelo ruso a Belgorod. Ya se prepara la entrega de los cazas F-16 para equipar la esperada contraofensiva ucraniana. Estas son las noticias que son más destacadas, pero lo que más nos importa a todos es que si va a hacer sol o viento o lluvia en el día de hoy, porque la verdad es que la República Independiente de mi casa cada vez es más independiente. Vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy, por lo menos de una manera clara y contundente en lo que a la climatología se refiere.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos, tendiendo a cielo nuboso esta tarde, cuando no se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales en zonas del interior. El viento será de componente norte, de intensidad floja, ligeramente más intenso en costas este y en el extremo noroeste durante las horas centrales, y siendo del oeste en zonas altas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria, 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Aquí estábamos los oyentes y yo disfrutando de la sintonía que nos anuncia, que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica, a don Javier Abreu. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días por la mañana.
Ayer tuvo repercusión nuestro debate intenso sobre el racismo en España. Me tuvieron el WhatsApp cosido. Yo pasa que no tengo la costumbre de
¿qué le ponían en el WhatsApp? ¡Échalo! No. ¡Mátalo!
No.
¡Pégale fuego! Mira, ¡ese es un comunista! ¡Traidor a la patria!
¿Sabes con lo que me quedo? Que los oyentes de esta casa son más racionales que dices, pues si estáis diciendo lo mismo, ¿por qué os enfadáis? Digo, no estamos enfadando. Pero ayer tuve un debate con un amigo que...
No, yo sí me enfado.
Pues que tienes mal carácter, pero eso te lo arreglo yo con un par de tiras.
Mira, las únicas dos verdades que has dicho hoy. Yo sí me enfado, pero el enfado mío, ¿sabes lo que pasa? Que los dos minutos se me quita.
Es como tiene que ser, tío. El rencor es mal consejero.
La gente cree que me enfado mucho, pero es que yo soy muy pasional.
Es que,
bueno, cuando creo en las cosas, las defiendo con pasión.
A mí me encanta la gente pasional. Y sobre todo la gente que sabe distinguir lo que es un enfrentamiento dialéctico de lo que es un enfrentamiento personal.
Después nos vamos a tomar un café, no
exacto,
pasa nada.
Exacto. Las ideas son
ideas. Y si un día me echas de la radio porque ya estás harto de mi discurso de izquierda y demás, también nos vamos a tomar un café, que no pasa nada, ¿eh?
Javier, reconozco que lo más bonito de la radio es enfrentar posturas. Te lo digo de verdad. Es decir, cuando tú pones una radio y siempre es previsible lo que vas a escuchar, a mí me aburre. No sé si a los oyentes de Gente Radio pasa lo mismo. Pero yo creo que la grandeza de esta radio, de esta emisora, de este programa, es que aquí...
Mira, cuando están todos en la radio, lamiéndose el culo unos a otros...
Es que es absurdo.
Todo más falso que Caín.
Es absurdo.
Bueno, discutir.
Ya sé lo que va a decir. El monotema. Bueno, pues...
Así, ay, qué guapo eres, ay, qué simpático eres. Pues sí, tienes razón. Pesado, que son unos pesados. Peléense, coño, que si no, no hay espectáculo.
Oye, escúchame una cosa. ¿Qué te parece lo del voto por correo comprado en Melilla? Que parece que se está convirtiendo en una realidad.
El voto comprado por Melilla es una vergüenza. Pero que eso sucede en toda España es una obviedad.
Es que, fíjate tú, ahí estamos de acuerdo. Digo, ni que fuera la primera vez.
No, aquí han votado en Canarias, han votado los muertos. Es difícil que un muerto pueda votar. Imposible. Pero han votado los muertos y eso se ha demostrado.
Y aquí también hay interés de que esto sea un escándalo público.
Lo que es imposible
es
que haya algo en la ley que falla. ¿Qué falla en la norma, en esta ley de voto por correo? Que tú tienes que pedir el voto por correo y cuando te llega a tu casa tú lo tienes que recibir en persona con tu DNI.
Pero entregarlo.
Pero no. Cuando lo vas a entregar a la oficina, no. Y eso hay que modificarlo urgentemente.
Sí, sí, eso parece que es claro y lo que no entiendo es por qué no
pues
se ha hecho
antes. Si yo voy a votar, que es el momento más importante, y me tengo que identificar con mi DNI la urna, ¿cómo no me voy a identificar cuando entrego mi voto en correo?
No se entiende, la verdad es que no se entiende ese fallo en la legislación.
No, porque bueno, lleva muchos años así, bueno, lleva toda la vida así, nadie ha tenido nunca un problema con esto, pero lo es.
¿Y el voto era residual?
¿El voto se compra? Sí. ¿Es una vergüenza? Sí. ¿La justicia lo debe de perseguir? Sí. ¿El único sitio donde se está comprando es en Melilla?
No.
¿Es la única modalidad comprar el voto así, en sobre,
tampoco,
a X dinero? No, hay muchas modalidades. ¿O es que comprar el voto no es comprar con dinero público los medios de comunicación para que silencien al adversario y te alaben a ti?
Eso es dopar las campañas, claramente.
Eso es comprar el voto. De una manera indirecta, pero lo compra. Porque engañas a la gente, le haces creer que lo tuyo es verdad y que el otro es malo, pero con dinero público.
Venga, pues hoy estamos de acuerdo en eso. Ahora vamos a hablar del debate de ayer. ¿Viste? ¿Lo viste? ¿Lo disfrutaste?
Sí.
¿Lo disfrutaste?
Sí. ¿Que sí qué?
Si lo disfrutaste.
No.
¿Te pareció una vergüenza?
Primero porque es el único debate. Creo que hacían falta más debates, pero los candidatos no quieren debatir. Ni ayer, los de los ayuntamientos, ni los cabildos, ni la comunidad autónoma.
Ayer hubo debate.
No quieren debatir.
Pero ayer hubo debate.
Segundo,
¿hubo
es
debate?
Encorsetado, demasiado encorsetado. Y por tanto no te da oportunidad al televidente de apreciar quién es bueno y quién es malo en el debate. O en las ideas. Quién es más ágil, quién tiene capacidad de encajar los golpes y quién no. Yo creo que fue un debate aburrido, encorsetado, soso, antiguo, lo puedo calificar de todos lados. Creo, además, porque todo el mundo está esperando por lo mismo. ¿Quién ganó? Pues para mí ganó claramente Fernando Clavijo. El más suelto, el que mejor estuvo, entre lo que malo que fue el debate, el que mejor aportó, y el que más fue a soltar su discurso al televidente, ¿no? En la foto de lo de La Palma es demoledora. Ahí yo creo que tuvo un acierto tremendo. ¿Quién estuvo arcaico, antiguo, soleto, que no pintaba nada que en aquel debate? Pues en primer lugar, Román Rodríguez.
¿A ti te,
Román
no te...
Rodríguez fue a hacerse unos riquirracas a decir que él es nuevo en política, cuando no dice la audiencia que fue presidente incluso con Coalición Canaria. Él fue presidente por Coalición Canaria de esta comunidad autónoma y llevó toda una vida política. Entonces, usted tiene que tener conocimiento, agilidad en el debate y demás para haber aportado algo al debate de anoche. No aportó nada, nada. Después, Ángel Víctor Torres, yo soy bueno, lo he pasado muy mal y lo haré mejor, les prometo que sí. No me gustó nada. Es la peor intervención, mira que le he escuchado intervenciones buenas a Ángel Víctor, pero anoche me parece que fue malísima. Está la Noemí Santana, parece que todo el mundo la despreció anoche en el debate. Uh-huh. Ella lo único que quiere es ser consejera.
Se le vio claramente, ¿verdad?
Ella solo quiere seguir siendo consejera, ella solo quiere tener un carguito, se le vio claramente. Desde mi punto de vista, te dando mi opinión, ¿no?
Venga, ¿y el último que has dejado para el último?
El del PP, un estirado. Manolo Domínguez estaba estirado. Iba de señorito por la vida. Y un estiramiento y una tensión que
tiene
tenía
muy malos
en todo su
asesores,
cuerpo.
Manolo Domínguez. Tiene
no
muy
saber,
malo.
No conocer Canarias y hablar simplemente de referencia. Yo vi un señor que me paró por la calle Lanzarote y me dijo no sé qué. Yo vi uno en Valverde, que ya sabemos que te ha recorrido Canarias, pero no hagas el ridículo en la tele.
Yo creo que no es cuestión.
Esto era
de...
como Rajoy. Yo tengo
acuerdo,
un primo en Sevilla que me dijo que el cambio climático, por favor.
A mí me dio mucho palo ver a Manolo. Yo pensaba que Manolo Domínguez ayer iba a dar una imagen diferente a la que dio. Sinceramente,
no tiene tablas para ser presidente.
Ni equipo, ni equipo de comunicación. Desde luego eso se corrige. Esa actitud que tuvo ayer, que tú has definido.
Prepotente, soberbia, fuera de lugar.
Eso se corrige.
Ejemplos de niño chico. Es lo mismo ejemplo que ponía Román. Igual de niño chico, ¿no? Y creo que allí solo habían dos.
Pero Manolo era nuevo. Manolo era nuevo. Manolo sí era nuevo.
O Víctor Torres o Fernando Clavijo. Incluso en lo mal que estuvieron los dos. En el peor momento que estuvieron los dos, solo hay dos. Pero la pena que me dio es que Ángel Víctor Torres no dio el do de pecho. Le parece como que tenía miedo al enfrentamiento, que tenía miedo al debate, ¿no? No estaba cómodo el hombre. Y luego la presentadora, pues deja mucho que desear, empezando con calificativos, ¿no? Que no venían a cuento y demás. Debate encorsetado, debate aburrido, debate soso. Y el único que destacó, en resumen, Fernando
Clavijo. Pues mira, yo hago un análisis parecido. Quizás yo pongo un poco el acento en el que la imagen de Manolo Domínguez no era la esperada y que debe revisar el equipo de comunicación que tiene alrededor, porque él no es mal.
Ya no le da tiempo de revisar. Hoy es miércoles, niño.
Ya no le da tiempo, ¿no?
No, y lo que no se viene aprendido de casa ya no lo vas a aprender, ¿sabes? A mí me decepcionó mucho porque lo vi tenso,
sí.
Lo vi inexperto, lo vi desconectado de la realidad. Y luego los ejemplos que ponía, yo me vi el otro día a Manolo Lanzarote, a Pepito del Hierro, absolutamente infantiles los ejemplos.
Sí,
Noemí Santana, insisto, solo quiero ser consejera, yo solo quiero tener un cargo.
Pero eso era todo esperable.
¿Dónde está el Podemos de antes? ¿Dónde está el Podemos reivindicativo, con ilusión, con esperanza, hablar de los jóvenes, de reivindicar cambios, de mejorar la vida de los ciudadanos? Allí no estaba Podemos, allí estaba una señora de la casta, como total, dicen ellos.
Total, ha cambiado mucho ese movimiento político.
En el aspecto, en la expresión, en la comunicación, en todo, eso no era Podemos, eso era la casta.
Sí, no era lo que originalmente era Podemos, pero es que
Podemos... No tiene nada que ver con el Podemos que conocimos y con el que tenemos metido en la mente muchos, ¿no? Nada. Una señora que le gustaría tener un cargo.
Y poco más.
Y Román es antiguo.
A mí Román no me decepcionó tanto como Manolo. Yo de Manolo esperaba mucho más de Román.
Porque tú tienes más afinidad con Manolo que con Román.
Es posible.
Pero es que Román, ¿dónde está? Yo me pongo en el sitio de ellos, ¿no? Es decir, Manolo Domínguez, ¿qué es? Un señor del PP, conservador, de derechas, ¿no?
Sí, eso no, allí, es evidente.
Allí no estaba. No estaba, ni se le esperaba. Era un señor que es alcalde, que fue un debate que no iba con él. Esa es mi conclusión, porque no tiene proyecto político, no tiene nada que aportar a la comunidad autónoma, absolutamente nada, en comunicación, en expresión, en exponer los temas, no tenía ni pajorera idea. Fue sin prepararlo, o si lo preparó, desde luego, lo peor que le he visto. Era un alcalde que quería ser presidente, nada más. Y Román, insisto, es una cosa tan antigua, tan obsoleta, tan de los años 90, niño, que estamos en el año 2023. Y céntrate un poquito, ¿no?
Pues
que eres de izquierda, reivindica, propon cosas para el futuro. Nada, yo tengo un cargo, yo estoy bien en el gobierno y a lo mejor si sigo aquí, pues sigo haciéndolo bien. Y si no, me voy a la oposición a seguir haciendo lo mismo de toda la vida.
Pues escúchame, que yo quiero discutir contigo, aunque sea un poquito. ¿Qué te parece la nueva versión de la ley de paridad que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros? ¿Satisface tus necesidades? Vale, lo sabía.
No sé para qué me haces esa pregunta, que es obvio lo que te voy a contestar.
Porque yo no la considero fantástica, yo la considero un paso atrás.
¿La consideras?
En la dirección incorrecta, es decir, para conseguirle...
Claro, pero porque tú eres de derecha y yo soy de izquierda.
Sí. Yo no creo en las leyes.
Porque tú no eres feminista y yo soy feminista.
No, ¿cómo que no soy feminista? Claro que lo soy. Yo creo
porque en no defiendes los derechos de las mujeres.
Yo los defiendo en igualdad de condiciones. No
dándole
ventaja.
Pues esto es la igualdad.
No, darle ventaja no es igualdad.
Sí.
No,
dar ventaja no. ¿Cómo que dar ventaja? Evitar que los hombres ocupen todos los puestos.
¿Y cómo evitamos
que...? Son la mitad de la población, tienen derecho a estar en los órganos de decisión.
Los órganos, los consejos de administración de las sociedades públicas y privadas los eligen quien tienes que elegirlo. Pero cuando hay marginación es cuando hay igualdad de oportunidades y se discrimina a uno de los dos sexos.
Marginación hay todos los días.
Sí, claro que lo hay, pero hay que luchar por la igualdad, no por la discriminación en positivo. Yo la discriminación en positivo la considero un error gravísimo.
Mira, en este país, la primera mujer que tuvimos ministra, Soledad Becerril, era ministra de Cultura.
En ese momento...
Porque muchos creen que las mujeres deben de ser concejal de Cultura.
Muchos pueden creer lo que quieran, pero lo que tenemos que creer todos es que...
Pero no alcaldesa, no jefa de la policía, no directora de urbanismo. Con eso hay que acabar.
Y tanto que hay que acabar. Pero ¿sabes cómo se acaba? Con meritocracia pura y dura. Los mejores a los mejores puestos.
No por el hecho de ser pelirrojo.
O medir más de 1,80, tengas más derechos que uno que sea moreno, o mida 1,78. Eso es lo que yo creo de verdad. Es decir, hay que generar una sociedad igualitaria en oportunidades, en deberes y derechos. Pero
la igualdad se consigue repartiendo el poder.
Pero no con discriminación positiva. No, eso, no, no, durante es que un no momento, ninguna, además tú decías, no Román es antiguo, y anda que tú,
no es, también es que tú eres antiguo. Yo lo estoy viendo como una discriminación.
Yo lo veo como una discriminación, como un derecho, por supuesto.
Ya porque no estamos en el debate, Diego, tienes que actualizarte.
No, no, eres tú el que tienes que actualizarte. La paridad era de los años 90 o de los años 80 que era necesaria. Hoy ya no es necesaria, porque hay legislación que iguala a la mujer con el hombre.
No, Diego, no.
Hay legislación que le iguala. Lo que no debemos es pasarnos de vuelta y poner a la mujer por encima del hombre. Eso es lo que no debemos hacer, porque es un error.
No, 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 eso no lo ha hecho nadie.
Anda, ¿cómo que
mira, ojalá, a lo mejor nos iría mejor si estuvieran por arriba del hombre.
Mira, eso puedo estar de acuerdo, que las mujeres están más capacitadas que los hombres, pero lo que hombre, hay que posibilitar que las mujeres no tengan lastre ni ancla que le impidan llegar a puestos de responsabilidad. Hay que modificar la conducta de la sociedad.
Ahogándote hoy por la mañana.
Es verdad, verdad, verdad. Es que quiero discutir.
Esto de vamos a darle derecho. No, no, ¿cómo que vamos a darle derecho? Tienen el derecho a tener el 50%, porque son el 50% de la población.
¿Y los hombres tenemos derecho a tener el 50% de las plazas de jueces?
No.
Ah, vale. Entonces, ¿eso es igualdad, igualdad?
La igualdad en la justicia no se produce. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque para ser juez tienes que tener dinero y tienes que tener a un hijo estudiando 24 horas al día, 7 días a la semana y dinero para mantenerle.
Pues entonces las mujeres tienen más dinero que los hombres porque hay más juezas que jueces.
No, porque se le ocurran más.
Ah,
se lo curran más, que sacrifican
no,
más.
Hombre, que son más capaces para estudiar, son más constantes. Tienen otras. Porque es que los hombres y las mujeres no somos iguales estadísticamente, ni en condiciones físicas ni mentales. Somos diferentes.
Mira, te voy a poner un ejemplo, Diego.
Nos guste más o nos guste
menos. Tú te presentas mañana al ayuntamiento.
No, por ¿vale? Dios. No, por Dios.
Escúchame. Tú te presentas al ayuntamiento. Yo también. Los dos sacamos el 50% de los concejales cada uno. ¿Quién gobierna?
Los dos.
¿Y por qué?
Porque es lo lógico, ¿no?
Ah, es lo lógico.
Sí, pasa que es que el alcalde tiene más poder que el vicealcalde, pero se puede llegar a un acuerdo de que tomemos las decisiones consensuadas, pongamos los programas políticos encima de la mesa.
Sí, pero si los dos tenemos el 50% de los votos, ¿quién gobierna, tú o yo?
Los dos, ¿no? ¿No se puede?
Los dos.
Claro.
Y si la población es el 50% de mujeres y el 50% de hombres, ¿por qué no pueden gobernar las mujeres el 50% y el otro 50% de los hombres?
Porque a lo mejor las mujeres gobiernan en el 100% de los casos o en el 85% de los casos.
No, Diego, ¿sabes por qué? Porque te acabas de quemar tú solo. Un hombre y otro hombre se reparten el 50% y nos ponemos de acuerdo. Ah, pero si hablamos de mujeres, entonces no.
No, es que no me has hecho ese comparativo. Tú has dicho que teníamos los votos iguales. Tú, y después no has hablado de votos.
Sí, es que las mujeres tienen el 50% de los votos.
Bueno, tienen incluso más, son algunas más que los hombres. Pero lo que quiero decir es que ¿por qué no gobiernan más? Porque no se presentan a las elecciones.
Esto sucedió, ¿sabes cuándo?
Porque no se presentan a las elecciones.
Una persona que yo admiro y la sociedad española insultó, humilló y vejó durante mucho, mucho tiempo, sobre todo la prensa derecha. Se llama Viviana Aído, que sacó la primera ley de igualdad en las listas electorales. Y luego la hizo por tramos, porque la primera que hizo era el 50%. ¿Y qué hacían los partidos políticos? Todos, incluido la izquierda, colocaban las mujeres al final.
Pero escúchame
porque
una cosa, porque
había que... el machismo,
Pero Javier, tú has...
Cuando Viviana Aído hizo la segunda reforma, entramos de 5, y ahora viene la tercera reforma que tiene que venir, que es un hombre, una mujer, un hombre, y así sucesivamente.
¿Pero tú te crees que eso es normal? ¿Eso es necesario en este país?
Sí, es necesario.
No,
¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque hace unos años, tú te acuerdas, porque ya tienes tus años, estás a punto de jubilarte, el 95% de los puestos de las listas electorales era solo de hombres.
Ahora te pregunto yo a ti, tú has confeccionado listas electorales, ¿verdad?
Sí.
¿A cuántos hombres has tenido que convencer para que vayan en las listas?
A ninguno.
¿A cuántas mujeres has tenido que convencer y pedirles, por favor, que se apunten?
A ninguna.
Nah, pues yo a varias.
Claro,
a hombre, a ninguno. A hombre tiene que decir, tú no puedes porque tiene que ir una mujer.
Porque tú eras un partido de derecha y el mío un partido de izquierda.
¿UPyD era de derecha?
Sí.
Vamos, yo... ya está. Si tú crees que UPyD era de derecha...
mira dónde está Rosa Díaz.
Bueno, eso no es la pregunta. La pregunta es UPyD de derecha.
No,
Rosa Díaz hoy está
la pregunta,
donde está.
Aguántate la respuesta. Claro que sí, mira dónde está Rosa Díaz.
Rosa Díaz no es UPyD.
Hoy no has tenido el buen día de debate conmigo. Hoy la vas perdiendo toda.
No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Y de verdad que estoy cada día más convencido de que estamos en la dirección
incorrecta.
Hoy
vas a recibir muchos WhatsApp diciéndote que tú tienes razón. Pero ¿sabes lo importante? Me da lo mismo. Tengo yo. ¿Y sabes por qué? Porque al 50% del poder para las mujeres, 50% para los hombres. Si los dos nos presentamos a las elecciones y sacamos el 50% de los votos, la mitad para
pero
ti, la
que
mitad
eso
para
es,
mí.
Eso es,
no
una, eso es demagogia, Javier. Porque, ¿y si hacemos por el color del pelo?
En tu casa,
pero
en tu casa
¿y si hacemos los repartos de los cargos públicos por el color del pelo? ¿A ti te parece
dos
bien?
Chicas y dos chicas y tú, ¿verdad?
¿El qué?
En tu casa son tres mujeres.
Te digo la proporción en mi casa, te digo en mi unidad familiar, en mi núcleo duro. Lo vas a flipar. Te digo.
Dímelo.
Son 6 hijas, mi mujer y 2 hijos.
Sí.
Tela, ¿sí? ¿No? Es decir, que son mayoría.
Pues repártense la historia al 50%.
Pero el que hace la comida y prepara la intendencia sabe quién es, ¿no?
¿Quién?
Pues yo.
Pero Diego.
Para todo. Y además hay unas que son veganas, Diego, otras por tiempo son vegetarianas, otras...
Diego, dime. ¿Tú qué edad tienes, mi niño?
58.
50 y pico, 59, 60.
58.
Vale. Si tú hubieras hecho eso, de que tú haces la comida, haces la intendencia de casa y tal, te ponías a fregar, a hacer la comida, a planchar, a limpiar el baño... Hace 30 años, ¿cómo te hubieran llamado tus amigos?
Eran impensables, eso era impensable hace 30 años.
No, dime, ¿cómo te hubieran llamado tus amigos?
¿Cómo es? ¿Sarasa no? ¿Cómo se dice?
Maricón.
Sí, eso, maricón.
Te hubieran llamado maricón.
Está mariconado.
Fíjate tú que con estas leyes...
O calzonazo
que te venga a cambiado la vida. Hoy tú dices con orgullo en la radio que tú haces las cosas de tu casa, que haces las tareas. Si lo hubieras dicho hace 30 años... con las leyes que teníamos, te hubieran llamado maricón.
Claro, pero,
¿cómo ha avanzado la sociedad?
Y tanto, y se aplaude.
Hoy quieres un aplauso por eso.
Y se aplaude, pero ¿sabes
haber
por qué
sido
se ha avanzado?
Obligación toda la vida.
Pero ¿sabes por qué se ha avanzado? No desde que
Diego,
vivían
te he matado, buenos días.
No, desde que vivían ahí de zona de igualdad no hemos avanzado tanto. Hemos avanzado
que
en la
Vivian
transición.
Que Vivian ha ido, hizo leyes buenas.
Que sí, seguro que sí. Pero que el avance de la sociedad española es por la sociedad española. En la transición del 78 al 2000. Creo que se ha avanzado más. En esa época se han hecho rupturas más importantes a nivel de sociedad que el del 2000 al 2023. Yo me quedo
Diego,
con eso. Dime.
Hoy tus amigos te van a mandar mensajes diciendo que no me vuelvas a discutir conmigo porque te he matado.
No lo creo. Pase usted buen día.
Muerto y liquidado políticamente. Hasta mañana.
Adiós. Ocho y cinco en Canarias, 9 y 5 en el resto del territorio nacional. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego. Saludos para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento de hablar contigo, como siempre.
Hombre, eso sí.
¿Sabes sí, que estoy haciendo un curso?
Dime, perdón, no te vi.
Que estoy haciendo un curso.
Ah, sí, ¿y eso?
Porque me da la gana de a ver si hago yoga y eso. Para relajar el espíritu. Me estoy acordando más de ti, Tachi.
A ver, sí.
Estoy con la plana y el yeso.
Hombre, bien, eso es bueno. Eso
tal vez. Y rejuntando alicatado y cortando por abajo las puertas y colocando piso sobre piso. Ay, mi cabeza. Maldición gomera en obras te viera.
Sí, señor.
Malo eso. Sí, señor. Cocinando en la terraza con una placa que se moja cuando llueve. Pero sienta bien, ¿eh? Sienta bien al espíritu eso, ¿te va? ¿Eh?
Sí.
Llegas a la cama, ¡tan! Segundo y medio dormido.
Sales del tedio diario, ¿no?
O sea, pues me va a tocar bajar escombros, tío. Eso es lo peor.
Pero ya cuando desaparece es una alegría profunda.
¿Verdad? Cuando ya vas viendo tú sí. Las paredes pintadas, los agujeros tapados.
Esa es la parte clave de cualquier obra. Cuando ya te llevan los escombros y ves que todo aquello que está ocupado por tanta porquería se despeja y es donde ves el resultado del esfuerzo que has hecho, ¿no?
Me han dicho algunos expertos en reformas que el polvillo del cemento picado dura meses.
Sí, no se quita. Cuesta mucho.
Que va bajando y después cuando empiezas a quitar los libros que tienes en las estanterías, empiezas 6 meses después y dices, coño, todavía está aquí el fisco cemento este.
Sí, señor. Sí. Bueno, se va quitando con vida, ¿no? Con cambiar, con decorar un poco también, que sería la segunda parte de las obras, ¿no? Cambiar el aspecto de las cosas porque también las obras son tan agotadoras que se te olvida luego esa parte, ¿no? De la limpieza profunda. Ya vas con prisas para colocarlo todo, para volver a la normalidad. Y luego viene una segunda parte, que es la de darle vida. Cuando ya ves una segunda oportunidad para tu casa, es cuando ya... Oye, si pongo aquí una estantería, si pongo aquí lo otro, ya empiezas ya en otra
etapa. Las visitas a Ikea.
Eso.
A los remates.
Y los recorridos por las páginas web buscando diseño y cosas de tal. Ya veo que está jodido.
Tengo el planning hecho completo. Pero bueno, la semana que viene estaremos de resaca electoral.
Sí.
¿Cómo te lo imaginas? ¿El polvillo del cemento va a estar no, no, seis meses detrás de los libros?
No, cuatro años va a estar. Ese
sí, es el problema. Ese ¿Habrá reformas de verdad? ¿Habrá cambios? ¿O independientemente de quién gana seguiremos? Nah,
muchos martillazos en los dedos, veo yo. Muchos martillazos en los dedos.
¿Qué te pareció el debate de ayer? Que ya hablamos
no,
Javier
no,
de esto.
Sincero, no lo vi.
Pues no te perdiste nada. No te ha perdido
nada. No. Es que es la sensación que tuve. Hombre, está mal hablar de algo que uno no ve ni sabe cómo fue. Pero, a ver, por la prensa, ¿no? Si la prensa quiere reflejar lo que fue el contenido del debate, bueno, hay un periódico que ni siquiera se hace eco de ese debate.
Cierto.
Y los otros dos, que son los de Gran Canaria, pues en realidad, bueno, sí, bueno, el día la verdad que también es un periódico de Gran Canaria.
Pero es la versión tinerfeña de la provincia.
Exacto. Vamos a
pero hoy le han cambiado la portada. Hoy no es la misma.
Ah, pues no sé. Ah, bueno, sí, pero bueno, que tampoco te creas tú, el espíritu siempre está ahí, porque, vamos, también con el tema del turismo, no sé qué decirte, porque, hombre, lee las referencias al debate de ayer y el tedio que transmite, ¿no?, la información y la desgana y, digamos, el encorsetamiento del debate es tan terrible que no aporta nada, o sea, no hay nada significativo, ¿no?, en el único encuentro de debate, por decirlo de alguna manera, que ha habido durante la campaña electoral, ¿no? Y es una pena, ¿no?, que hayamos perdido, bueno, a mí me da pena que yo mismo haya perdido el interés por este tipo de encuentros políticos. Sí me llegó el otro día por ahí una especie de debate que hubo en la cadena SER, y bueno, pero también es una referencia que tengo de parte, porque lo que he visto es lo que ha repartido a la gente de Alberto Rodríguez, ¿no?, que desde luego se ve un combate terrible, ¿no?, del candidato de Drago con el presidente del gobierno, que bueno, que como pugna política es interesante, pero, Diego, yo ya me estoy haciendo mayor y...
¿Y qué hace Drago en ese debate?, pregunto.
Pues, claro, sin tener representación, es una cosa que a mí me extraña
mucho,
¿no?
¿Y por qué no están otros partidos que sí tenían representación?
Pues, por ejemplo, ACG, ¿no?, que no estuvo en la noche, ¿no?
Uh-huh. O Ciudadanos, que Ciudadanos tenía dos...
Ciudadanos, que concurran a las elecciones...
Con más o menos probabilidades, pero yo lo eché en falta, digo, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Casimiro y dónde está Isabel?
No entiendo, o sea, por eso te digo que no... A mí este tipo de debates me descolocan mucho porque a ver, ni se puede ser excesivamente rígido, ¿no?, a la hora de hacer los debates, porque, a ver, si hay una cosa también fea en los debates es... perdón, es la rigidez que algunos organizadores plantean a todo esto, ¿no?, que prácticamente convierten a los candidatos en bustos parlantes y a sus asesores en los verdaderos protagonistas del debate, cuando lo que debe haber aquí, lo que debe primar es la frescura, ¿no?, y el conocimiento y la capacidad y digamos la frescura que puede tener un candidato a la hora de expresar cuál es su modelo para defendernos. Pero no, hay una mezcla de cosas que yo creo que nos confunden, ¿no?, como electores y como ciudadanos. El de ayer, yo eché en falta muchas fuerzas políticas.
En el de la SER también, sobraban y faltaban.
Exacto, el de la SER sobraba. Exacto, la sensación que
porque tengo, Vox, ¿no?, estuvo en la de la SER.
Creo que sí, ¿no?, si no me equivoco.
Vox estuvo, no
me acuerdo.
Vox creo que estuvo. El que no estuvo fue Ciudadanos.
Sí, ¿no?, me parece que sí.
Y estuvo Drago. Que... Porque hay formaciones
claro. Políticas. Es que tengo referencias, no de todas las. Y claro, tú ves esto y dices, bueno, ¿qué pinta Vox aquí si no tiene representación en el Parlamento? Se podría hacer otro tipo de citas, digamos, de debate o de conocer. Porque la verdad que lo de Vox ha sido un auténtico desastre. No, yo no conozco ningún candidato, no sé lo que opinan, no se les ha visto por ningún lado, no han ofrecido nada.
Bueno, no se les ha visto por donde no se les ha llamado. Yo he insistido hasta la saciedad y aquí en esta casa he estado. Nicasio Galván, Paula Hover, Marta Gómez no ha estado porque nos ha fallado. Ha estado Manolo Rodríguez, el candidato de La Laguna. Ha estado Dominicini, el candidato de Los Realejos. Ha estado Salvador, el candidato del Puerto de la Cruz. Ha estado no me acuerdo cómo se llama el candidato de Santa Cruz de Tenerife. Salvador o Santiago. Hay que insistir.
Por lo que tú dices, que has insistido, pero hasta la sociedad, ¿no? Es que hay medios que, hombre, estamos en la situación en la que estamos. Concurren no sé cuántos partidos políticos y tampoco los medios pueden estar exigiendo o digamos, reclamando hasta la sociedad como has hecho tú, ¿no?
Ahora tengo que anunciar que tras tu intervención, si Dios quiere y me coge el teléfono, después de seis meses he conseguido hablar con Manuel Marrero y va a intervenir en la radio hoy, dentro de 10 minutillos.
Manolo Marrero, de toda la vida.
El de toda la vida. Candidato de Unidad Cívico Demo al Cabildo de Tenerife, que me ha costado la vida.
Después de seis meses.
He tenido que intervenir. He tenido que hablar con todo el mundo. Con Salvador La Chica, con Fernando Ruiz Pérez, que al final ha sido el que ha conseguido que convencerlo. Ahora me explicará por qué ha tenido tanto reparo en hablar en este
momento. Bueno, sí, claro, que sea una buena pregunta, porque ¿por qué has tardado seis meses de explicarle a la gente cuál es tu proyecto? No, o sea, no sé.
Exagerado, seis meses no, tres. Exagerado, Cachi, seis no, tres. Pero
bueno, ya que son tres, chicos, que es tres meses detrás de un candidato, un miembro de un partido político, de alguien que debe estar representando a lo público. Vamos a ver, la presencia en lo público es fundamental, es una de las bases, digamos, de la comunicación política, ¿no? Es que si no sales en los medios, difícilmente te va a ver la gente, por lo menos hoy en día en este modelo de comunicación social que tenemos, ¿no? O sea,
hay quien prefiere comprar los medios, hay quien prefiere poner pasta en los medios, aquí como ponen poca.
Bueno, pero mire,
abierto estamos a que nos rieguen, ¿eh?
Aquí no. Se den cuenta que se les nota mucho, ¿eh? Cuando tienen los medios comprados.
Se nota, ¿no? Se nota.
Se nota.
Es que da esta vergüencita, te lo digo en serio, da esta vergüencita.
Sí, vergüencita ajena que dice la gente. No, hombre.
Porque dice, están hablando de esto, ahora van a decir esto, y va que lo dicen.
Pero qué poca...
Previsible total.
Frescura política hay, qué poca... no sé, qué poco... Qué poca fontaneidad hay, ¿no? Qué encorsetamiento. ¿Quién está detrás de todo esto? No sé qué idea tienen.
Poderoso caballero que es un dinero.
Sí, pero Diego, vale, que se pague me parece bien, pero que se haga bien, coño. Que ahí, perdonen la palabra. Pero es que a veces oye uno unas cuñas o ve uno una publicidad, ¿eh? O ve en fotos o en imágenes. Que da, como dice la gente por ahí, los chicos, da asco pena, ¿no? Hombre, que parecen rostros parlantes que no tienen ni siquiera sentimiento. O sea, eso lo puede decir, se puede hacer hasta con inteligencia artificial, caramba. Que se dejen, hombre, que transmitan las cosas con naturalidad y con cariño.
Hombre, o por lo menos con convicción, bien, ¿no? Yo con que estuvieran convencidos,
favor,
me gustaría.
Por favor,
pero se ve que son discursos aprendidos, estudiados. Es como alguien que va a hacer un examen y se ha estudiado la respuesta a las preguntas que le van a hacer, ¿no?
Muy feo eso, oye, de verdad, muy feo. Yo, tú sabes que yo ahora mismo estoy en un proyecto con una gente ahí echando una mano y yo salgo con varias personas en ese proyecto y me encanta verlos cómo están con la gente, porque hay mucha sencillez y han dado unos rapapolvos, que no hay cosa más bonita que un político asuma con interés un rapapolvo, ¿eh? Y cuando te lo dan con fuerza y con cariño, cuando tú lo ves, hombre, esto funciona en el sentido de decir, oye, que son personas que van bien por la vida y aguantan el viaje, ¿no? Y caramba, eso da gusto, ¿no? Pero te estoy hablando además que
pero son
que
candidatos municipales, Tachi. Son candidatos municipales. En cuanto empiezas a subir el escalafón de la política, empiezan a endiosarse.
Y te lo digo sincero, no voy a nombrar hoy, no voy a decir nada, el nombre ni nada, por favor. Si no lo digo porque así, bueno, me está haciendo una experiencia grata a estas alturas, ver un... Claro, es que estamos recorriendo zonas rurales, ¿sabes? Huertas, gente con sus gallinitas, con su tal, y algunos te meten unos viajes maravillosos que ves cómo se afrontan y se pide incluso hasta disculpas por no haber hecho la cosa. Y digo, oye, cuidado, ¿eh? ¿Por qué no somos así todos? ¿Qué nos está pasando? No, me refiero a todos los políticos, ¿no? ¿Por qué no son así? ¿Por qué no aguantan esto? Porque claro, tú sales a la calle y tienes que salir a tumba abierta, ¿no? Pero maravilloso, ¿sabes? Esos recorridos a pata. Ayer se recorrieron unos 20 kilómetros a pie, ¿eh?
Pues está, son unas horas, Eso son unas horitas, Son unas horitas caminando.
Unas cuantas, No, una dedicación diaria. Y lo están haciendo todos los partidos, cuidado. Pero me refiero que...
Partidos en el ámbito municipal, Partidos en el ámbito municipal.
Por eso. Que aprendan. O se olvidaron algunos de que la municipalidad... He visto cosas por ahí utilizando a sus hijos en la campaña, Diego. ¡Contra, chico! Hablando de sus padres y de sus madres.
Más de uno.
Coño... Hombre, por favor, ¿qué pasa aquí? No hay recursos, no hay idea. Es tremendo.
Oye, escúchame una cosa, que me gustaría saber tu opinión. Ayer le dimos un poquito de información sobre el CIS de Tezano, no solamente la intención de voto, sino también algunas cosas curiosas, como que el Tezano dice que el 74% de la población española va a ir a votar en las municipales, cosa que no se lo cree ni él, ¿no?
Es optimismo, vamos, ¿no?
Y lo mejor de todo que... Lo mejor de todo es que más de tres cuartas partes de la población española, también el 75%, consideran que las campañas electorales son innecesarias.
Bueno, cuidado, eso sí es verdad. Y que yo he oído también últimamente la palabra tecnócrata sonar en las redes sociales, también te lo digo.
Es que todo ese desembarco de políticos, de candidatos, debería de producirse, en vez de 20 kilómetros diarios, a lo mejor 4 kilómetros diarios, pero en vez de durante 15 días...
Pero todos los días.
O a lo mejor tener un despacho abierto a la ciudadanía, sin que tengan que tener hora de cita previa, y a lo mejor el despacho de un ayuntamiento, sino las asociaciones de vecinos, para los concejales de distrito...
Es decir, estoy de acuerdo. Esas ideas probablemente estén surgiendo ahora en todas las tendencias políticas, porque la gente te da un baño de realidad.
Hace 4 años y hace 8 años ya se dijo. Claro. O que Podemos no es de ayer, ¿eh? No, que el Movimiento 15M no es de ayer.
Exacto. Y no hacen nada. Ese es el problema. Y habría quizás que regularlo por ley, porque las cosas lamentablemente son así y a los partidos deberíamos de plantearle, porque es verdad, porque a los partidos de gobierno se les tendría que plantear un mínimo, digamos, de gestión hacia lo público, de formas de llevar la administración, porque los partidos no pueden hacer una prolongación de su sede con los ayuntamientos. Eso no puede ser, esto no funcionaría. Como mínimo, pues en la ley de que yo no sé si existirá, porque la ley no me la he leído, ¿no? Pero la ley de régimen local, o como quieras llamarlo, de las administraciones públicas locales, o como se llame, bueno, establecer que los alcaldes, los concejales, están obligados a cumplir con determinadas horas, digamos, de asistencia pública, de gestión, de tener una pauta de gestión a la hora de tener una gestión común, para que por lo menos en unos municipios y en otros no se note esa diferencia de gestión y de consecución de objetivos, porque en el fondo es bastante injusto que de un municipio a otro, por tener a alguien concreto al frente de las instituciones, unos vecinos que pagan en igualdad de condiciones impuestos y tienen los mismos derechos, sin embargo, digamos, sus vidas son absolutamente diferentes, porque es que la gestión de un municipio a otro se nota de una manera tan descarada que eso también es una desigualdad que se le está implantando a la sociedad. Yo creo que con unos mínimos de cumplimiento, si hay unas ratios, por ejemplo, de policías locales, de servicios públicos, de lo que sea, debería haber también una ratio básica de gestión pública, porque, Diego, hay gente que entra en la función, que entra, digamos, de concejal, y no dan palo al agua.
Y no lo conoce nadie,
ni han hecho nada. Ni lo que hace es esconderse y vivir como campeones y campeonas, porque no han hecho nada.
Pero a ver si es verdad que la sociedad empieza a demandar eso y que las formaciones políticas que lo ofrezcan, que lo ofrezcan con compromiso, lo valoren, ¿no? Porque yo soy de la opinión de que la política municipal no hay que ir, el concejal no tiene que ir a las procesiones y a la fiesta de barrio, lo que tiene que hacer es ir a escuchar al vecino todo el año.
Y yo, si llegase algún día a ser concejal, lo siento, pero yo, si llegase, a ver, puesto el caso, pues las cosas a veces tú las piensas, y más en esta época en la que estamos, en la que está todo un poco a flor de piel y todo el contenido político, bueno, un poco ocupa nuestras vidas, ¿no? Si a mí me lo planteasen, yo siempre me he pensado, no sé si lo podré hacer o no, y no sería una falta de respeto en ese sentido, yo así no lo considero, ¿no? Pero yo diría, mire, yo no voy a ir a fiestas ni a actos de este tipo. Es que me parece una auténtica barbaridad que los políticos pierdan ese tiempo maravilloso detrás de una procesión, con todo el respeto que tengo, cuidado, no me malinterpreten, pero que es por el postureo, me refiero, ¿sabes? No por otra cosa, no por una falta de respeto a las costumbres y a los actos religiosos, ni mucho menos, nada más lejos de mi intención. Me refiero a que hay una prioridad para participar en ese tipo de cosas. Como lo digo también, de ir a la elección de la reina, no sé qué. Oiga, ¿qué no están ustedes para eso ahí? Que se pierden 25.000 horas en eso, aunque sean unas horas a veces nocturnas y tal, pero que los políticos se vuelven locos por ir a esas cosas. Quien tiene que ir a eso es la gente. Los políticos lo que deben hacer es poner su ayuda para que esos actos funcionen, para que tengan seguridad, pero que su presencia yo creo que es absolutamente innecesaria. Hay una costumbre ahí que yo no lo entiendo. Los políticos tienen que estar trabajando el día a día, haciendo lo que están haciendo ahora. Ojalá los viésemos así los 365 días del año. Sería maravilloso ver a los políticos tan volcados, escuchando a la gente, tomando nota, escuchando, viendo, ofreciendo. Sería maravilloso tenerlos así de manera permanente. ¿Por qué no se hace eso de manera permanente? Es tremendo, digo yo. En una parte, por lo menos en la parte que me toca, veo una proximidad, bueno, pues bastante interesante con la gente, y una reacción hacia los personajes que me parece maravilloso, por recorrer un sitio que, hombre, que claro, tiene un marcado ámbito, digamos, urbano, ¿no? Yo espero que esta sensación la tengan todos los partidos, porque además que la utilicen para mejorar su gestión, para a partir del próximo lunes, pues hacer las cosas un poquito mejor, porque si no, entonces están perdiendo el tiempo y nos están haciendo perder el tiempo a la ciudadanía, ¿no?
Pues sí. ¿Crees que cambiará algo si cambia el gobierno o al final seguiremos igual?
Yo creo que seguiremos igual, Diego, lamentablemente. Yo no, sinceramente, pero luego al final yo no te lo estoy diciendo porque quiero cargarme un poquito de energía, ¿no? De la campaña, porque a veces uno como ciudadano tiene un concepto que está por encima del concepto que tienen los políticos. Yo como ciudadano tengo ilusión, yo los políticos creo que tienen intereses y ahí es donde está la diferencia entre lo que sentimos los ciudadanos y lo que sienten los políticos. Los políticos tienen un interés por gobernar, pero los ciudadanos a veces tenemos ilusiones, ¿no? Yo, si me preguntas lo que me acabas de preguntar, yo te diría, bueno, si me tengo que ilusionar te diría que sí, pero es que el enfrentamiento y la guerra política es tan, tan terrible que no nos deja disfrutar realmente de las victorias de los partidos o de las decisiones de los partidos. No va a mejorar. Mira, hace 4 años nos prometieron algunos políticos que iban a arreglar las colas a las TF5. Ahora mismo, esta mañana, miles de nuestros paisanos han estado enterrados en esa cola, ¿no? Porque ya es que estamos enterrados. Ayer me llamó mi mujer por la mañana, hubo un accidente en la autopista, y ya me llamó y me dijo, mira, llevo media hora dentro del túnel del Padre Anchieta, te llamo, porque es algo que me dan ganas de salir por la ventana y ponerme a gritar y decir de todo. La gente está harta, Diego. Harta está la gente. De que no se solucione, porque el problema no es que las colas yo no estoy harto de las colas, que lo estoy, evidentemente. Estoy harto de la falta de solución de las colas. No hay más. Cuando se habla de que Tacoronte está en contra de la ATF, es que además luego confundimos a la opinión pública. Que Tacoronte, los tacoronteros estamos en contra del tercer carril de la ATF-5, ¿no? No. De lo que estamos en contra es que se busque una solución para el carril de la ATF-5, digamos, dañando más nuestro territorio, dañando más nuestras comunicaciones, porque Tacoronte es uno de los municipios peor comunicado. La autopista a nosotros no nos ha dado nunca nada, la autopista nos ha alejado del resto de la isla. La autopista es una vía por la que pasan miles y miles de personas, millones de personas al año, que no paran en Tacoronte. La autopista no nos ha hecho un punto más en el mapa, ¿no? Y necesitamos dejarnos ver y que no nos entierren más en las cosas. Todo eso se le tiene que dar una solución. Y te digo una cosa, ni lo va a solucionar el Pacto de las Flores, ni lo va a solucionar el señor o la señora que está al frente del Cabildo, ni lo va a solucionar este ayuntamiento, ni lo va a solucionar nadie, porque no hay voluntad de solucionar las cosas. Si hubiese voluntad, Diego, el lunes se pondrían a trabajar, además de los pactos, en las soluciones para las cosas de los municipios. Y no vamos a tener la solución. Yo creo, y te puedo decir hoy, que en estos 4 años las colas de la TF5 no se van a solucionar. Porque no se está asumiendo como un problema a solucionar, se está asumiendo como un tema que es rentable políticamente hablando. Está ahí las carreteras. Se ha salido hasta la famosa vía de ronda aquella de la laguna que iba soterrada. Es que nos están tomando el pelo. Nos han metido en plena campaña el debate de las carreteras. Yo espero que eso tenga las consecuencias y la reacción necesaria por parte de la población. También tenemos la capacidad de dar mensajes para que las cosas cambien, ¿no? Nos han sacado ahora nos han hecho un catálogo de carreteras. Si hemos tenido que hasta presentar alegaciones, la gente que está afectada con, por ejemplo, con la TF5, en pleno proceso electoral, presentando alegaciones, que sabemos cómo están las administraciones.
Gravísimo error haber abierto ese plazo.
Hombre, por favor, hombre.
Tachi, la semana que viene sabremos quién nos va a gobernar, así que prepárate, porque la semana que viene no te pienso cortar, ahora te tengo que cortar, porque ya tengo el siguiente invitado esperando.
Don Tachi Izquierdo. Como siempre, lo que quiera, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Y disculpen la paliza.
No, usted no da paliza nunca. Lo que pasa es que para despedirte hace falta dedicarle media hora. Así que queda despedido, señor Tachi Izquierdo.
Porque soy muy pesado.
Hasta la semana que viene.
Una cosita nada más. Tres segundos. Voten.
Eso.
Voten y voten.
Al Parlamento, al Cabildo y al Ayuntamiento. Señor, hasta la semana que viene.
Sí, señor. Cuídense todos. Un abrazo para José.
Pues anunciado esta mañana, ya tenemos la otra línea telefónica, el candidato al Cabildo de Tenerife por la formación política unida, Sí Podemos, don Manuel Marrero Morales. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días.
Antes que nada, agradecerle que por fin hayamos conseguido contactar con usted, que se me ha resistido. Llevo ahí algún tiempo.
¿Qué va? No sé, no sé qué lo, por qué me he resistido, no sé realmente. Yo que estoy en campaña, estoy en Italia, y otra gente que está llevando las cosas, pero yo siempre tengo por norma atender a los medios y con la máxima puntualidad.
Pues a través de Fernando Ruiz Pérez, al cual se lo agradezco, ayer me consiguió por fin confirmar que hoy tendríamos a don Manuel.
Entonces es que a lo mejor es que no tenía el contacto adecuado, sí, que ya el de Fernando lo ha conseguido, de otra gente, pero no, o sea, antes al contrario, yo siempre atiendo a los medios, así como también atiendo a la ciudadanía. He recibido y he hablado con más gente durante estos 6 años que llevo en el Parlamento de Canarias que jamás en mi vida, y mira que me he dedicado a trabajar con gente durante mis 40 años casi de experiencia en la profesión de la educación.
Pues nunca estaré si la dicha es buena. Yo estoy muy contento de poder ofrecerles a nuestros oyentes de Gente Radio aquí del norte de la isla de Tenerife y algunos que oyen la radio por internet, incluso en otras partes de la isla y del territorio nacional. Don Manuel Marrero ha sido diputado en esta legislatura por la formación política Sí Podemos Canarias, por Unidad Sí Podemos, por lo que conocemos entre todos por Podemos. Y me gustaría, antes de empezar para hablar del Cabildo, una reflexión, un balance de su paso por el Parlamento de Canarias.
Sí, bueno, yo estuve los 2 últimos años de la pasada legislatura en sustitución de la compañera Azul Delgado, que había dimitido por razones personales, y estos 4 últimos años de esta legislatura, esta 10ª legislatura, he estado como también parlamentario por la circunscripción electoral de la isla de Tenerife y además he sido el portavoz del grupo Sí Podemos Canarias. En la anterior legislatura estuvimos en la oposición, en esta hemos estado formando parte del gobierno, con lo cual la diferencia es notable entre llevar propuestas que a veces te las aprueben o no, o llevar propuestas que salgan ya en el boletín al servicio de la ciudadanía. Es decir, la experiencia de poder apoyar para que los compañeros y compañeras que han estado en el gobierno gestionen el erario público con transparencia y fundado sobre todo en las ideas de defender el interés general y defender los servicios públicos, es un cambio notable. Y nosotros en este caso, pues en el caso de un gobierno, piense que es el segundo gobierno de 40 años que llevamos en Canarias de autonomía, que comienza la legislatura y la termina, y además conformado por 4 fuerzas políticas tan distintas, pero que logramos ponernos de acuerdo para gobernar, y la que se nos vino encima a partir de comenzar el gobierno, desde incendios, hay crisis de Thomas Cook, crisis de la pandemia, a continuación volcán de La Palma sin terminar esta crisis de la pandemia, y ahora por último estando sometidos a esta galopante inflación ocasionada por múltiples factores, entre otros la guerra de Ucrania. Por tanto, este gobierno se ha curtido en la adversidad, respondiendo adecuadamente a la ciudadanía, respondiendo con prontitud e intentando salvar vidas por una parte en un principio y a partir de ahí salvar la economía, salvar a las personas, de alguna forma hacer que Canarias volviera a resurgir de casi de sus cenizas después de un cero turístico, volver a recuperar el empleo y lanzar muchas medidas preocupándose siempre por la gente.
El balance que usted hace, lógicamente, es positivo, pero ahora se traslada proponiéndonos a un proyecto político que, la verdad, está claro y definido, no hay dudas, no hay cosas oscuras, que Unidas Sí Podemos propone a la ciudadanía de Tenerife, a través de su candidato Manuel Marrero, para obtener otra vez parte del poder en el próximo mandato, en el caso del Cabildo. Manuel Marrero se va a presentar a presidir el Cabildo de Tenerife con un proyecto, ya digo, claro, que a mí me gustaría que usted resumiera en grandes rasgos, porque hay potencial en ese programa político.
Sí, pensemos que en la pasada legislatura nos presentamos juntos Si Se Puede y Podemos, y en esta legislatura, además de Si Se Puede y de Podemos, se suma Izquierda Unida. Por tanto, tenemos un proyecto con más presencia dentro de la sociedad, con más bases sociales, etcétera. Por tanto, estamos ilusionados con él. Tenerife, igual que las islas, el resto de las islas, pero Tenerife en concreto, a cuyo cabildo me presento a presidirlo, pues tiene problemas arrastrados durante décadas que no se han logrado solucionar. Hemos crecido al calor del turismo, ese ha sido pues hasta cierto punto nuestra tabla de salvación en determinados momentos, para pasar de ser un pueblo emigrante a ser un pueblo receptor de personas que venían de fuera también a buscar el trabajo. Sin embargo, hemos crecido de manera desordenada y con falta de planificación. No se previó cuando comenzó a plantearse en los años 60-70, no se planteó lo que podía ocurrir ya en estas fechas, es decir, los millones de turistas que nos visitan, se han ido construyendo infraestructuras, se han ido realizando algunas obras, pero no ha sido suficiente, es decir, no tenemos en Canarias hoy, en Tenerife, agua suficiente para atender nuestros campos, porque se ha desviado casi toda ella hacia el turismo y hacia las necesidades humanas en primer lugar. No tenemos un control todavía sobre nuestros residuos al mar, es decir, nuestras aguas residuales siguen arrojándose al mar con multas de la Unión Europea, dañando nuestro ecosistema alrededor de la isla, pero también dañando nuestra salud, porque nos bañamos en nuestras playas nosotros y los que nos visitan, y todavía seguimos arrojando aguas contaminadas al mar. Tenemos unos problemas muy graves de movilidad en la isla, es decir, piense que cuando se construyeron las autopistas estábamos hablando de una isla con 500.000 habitantes y con unas 10 o 15.000 personas más o menos de presencia diaria que teníamos de turistas. Ahora tenemos 100.000 diarios de gente que nos visita y tenemos 970.000 personas. Los vehículos han crecido en número exponencial hasta unos 830.000. Por tanto, estamos pasándonos en nuestras carreteras del orden de 80 a 100 horas diarias en largos atascos. Es decir, se nos va nuestra salud, se nos va nuestra economía, se nos va nuestra paciencia, que la hemos cultivado muchísimo, y por tanto estamos contaminando altamente. Es decir, y ese problema viene de todos estos años donde se pensó que construyendo carreteras exclusivamente pues se iba a solucionar, o proyectando trenes que jamás se han construido, pero que además tampoco solucionarían el problema, porque estamos consumiendo más territorio y no solucionando el problema, pues somos una población muy distribuida dentro de la isla. Se ha ido construyendo pues a lo largo de las carreteras en las zonas de medianías, las costas aprovechables para el turismo y para la construcción están ya saturadas, y entonces tenemos un grave problema de movilidad que hay que solucionarlo, y no se soluciona milagrosamente, como hemos escuchado a algunos de los candidatos hablar, de que en 90 días, gente que ha estado 32 años gobernando en el Cabildo, van a solucionar esto. Por tanto, hay que ponerse manos a la obra, construir aparcamientos disuasorios, generar una flota de guaguas mayor que pase desde las autopistas hacia los pueblos en continuas lanzaderas, que estén girando ahí entre la autopista del norte, la autopista del sur, las medianías y las costas, y guaguas que tengan preferencia para circular por las autopistas. Esa, por ejemplo, es una medida, el llamado carril bumbao, que habrá que pensar cómo mejor hacerlo durante este tiempo, para que en el menos tiempo posible pueda ser una realidad. La gente, el transporte, se ha dado la gratuidad, se ha aumentado el número de pasajeros debido a la gratuidad, casi se ha duplicado en este tiempo, y sin embargo el problema del transporte público y de las colas en la carretera continúa. Es decir, ha abandonado mucha gente el transporte privado, porque esa es la prueba de que se ha duplicado en este año donde la gratuidad se ha implantado. Pero claro, el problema solo no es la gratuidad, porque es muy gratuito que sea el transporte si no circula con mayor eficacia, con mayor rapidez que el transporte privado, y forma parte de esas largas colas. No hemos solucionado este problema. Por tanto, nosotros decimos que hay que gobernar con transparencia, hay que evitar que se sigan haciendo destrozos. Tenemos un grave problema también, la vivienda en la isla. Es decir, yo estuve este sábado pasado en la manifestación en el sur con mis hijos y con mis nietos. Es decir, una manifestación que se hizo para convocada por el movimiento ecologista para plantear la grave crisis de vivienda que tenemos en las islas debido a la saturación en determinadas zonas de lo que significa el alquiler vacacional, el alquiler turístico. Y no puede continuar esta situación. Nosotros estamos hablando que la ley de vivienda, piense usted que la ley de vivienda estatal que se acaba de aprobar estos días en el Senado ha tardado 40 años en haber una primera ley de vivienda en todo el Estado. Es decir, hasta ahora se ha regulado la vivienda a través casi de la ley de la selva, de yo construyo tu demanda y en función de la oferta y la demanda el precio de la vivienda va subiendo, en función de la ocupación de zonas turísticas preferentemente y de zonas apetecibles donde se han comprado viviendas por grandes tenedores, por fondos buitres, etcétera, pues nos encontramos con que hay gente que posee de 10, 20, 30 viviendas, hay gente, hay grupos de inversión que poseen esas viviendas y que están de alguna manera pues distorsionando el que la gente trabajadora que va a trabajar al sur no pueda vivir en el sur, el que la gente que estaba ya en el sur o en el norte, en algunos lugares de la isla de Tenerife, no pueda vivir en los lugares de los centros de las ciudades, de los pueblos, porque esas zonas son apetecibles y son prácticamente imposibles para acceder a ellas. Por tanto, nosotros decimos, tenemos que plantearnos una solución a este problema de la vivienda, que entre otras cosas, en los últimos 10 años no se construyó vivienda pública en las islas, es decir, en los gobiernos anteriores de Coalición Canaria no se construyó, en este gobierno, durante esta legislatura, se ha planteado un plan, que lo acabamos por unanimidad del Parlamento, de unas 5.000 viviendas, de adquisición de obras inacabadas, de rehabilitación de otras, es decir, de crecer en oferta para el alquiler, para la gente joven. No puede ser que una persona, y a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional de 134 euros a 1.080 que se ha subido, no puede ser que una persona el sueldo a veces no le alcance para alquilar la vivienda, cuando lo razonable dentro de la Unión Europea, etcétera, es que el máximo sea el 30% de los ingresos que trae en una familia pudiera dedicarse a ese alquiler. Por tanto, decimos, ese es un grave problema que tenemos que resolver.
Con 300 euros, don Manuel, no hay manera de alquilar nada en Tenerife, ya lo digo yo.
No, bueno, yo se lo digo también porque yo vivo de alquiler en estos momentos y sé lo que es complicado de encontrar un lugar donde alquilar y que uno lo pueda asumir, claro, porque si tienes un alto poder adquisitivo, si vienes con salarios de la Unión Europea mucho más altos que los españoles, pues puedes adquirir seguramente una vivienda de alquiler, pero y así todos lo tienen complicado, pero es que piense los salarios canarios que están muy por debajo de la media española y por supuesto lejísimo de la media europea. Y después hay otro asunto también, es decir, durante estos años nos hemos preocupado de generar un mapa escolar, se ha cubierto, exceptuando 0-3 años. 0-3 años ha sido un sector que el gobierno de Canarias nunca apostó por eso y por primera vez en esta legislatura se apostó. Pero en el otro extremo de la vida, es decir, a veces con gente con problemas de integración o problemas de discapacidad, etcétera, pero también personas que nos vamos haciendo mayores y necesitamos mayores atenciones y cuidados que unas veces se nos propician dentro de la familia, otras veces se nos propician entre las familias y algunos centros de día y otras veces en centros donde se permanece prácticamente todo el tiempo. Sin embargo, ese mapa de los cuidados en Tenerife está mayormente privatizado y por otra parte incompleto. Nosotros decimos, la gente que se ha dedicado toda su vida a aportar a esta sociedad tiene perfecto derecho a pasar los últimos años de su vida de manera digna y de manera feliz. Y por tanto, nosotros estamos muy preocupados por esta situación y decimos, hay que hacer todos los esfuerzos para que la población tenga atención domiciliaria especializada, no solo el ir una hora o dos horas para limpiar la casa, no, atención domiciliaria especializada, que es el lugar preferente para la mayoría de la gente terminar sus días. Es decir, nadie quiere cambiar a un lugar con gente desconocida, etcétera. Es decir, uno prefiere estar en su casa, pero si así no fuera, pues, compatibilizar eso con centros de día cercanos, no en el otro extremo de la isla donde la familia tenga que hacer unos esfuerzos terribles. Y no digamos ya cuando ya se entran las personas en un centro y se te coloca alejado de tu casa o en condiciones que no son del todo dignas o con decenas y decenas y centenares de personas. Por tanto, nosotros decimos que eso tiene que ser un servicio de proximidad y demás. Y finalmente, la cuestión de la economía y la diversificación. Es decir, hemos apostado todo por el turismo. Nosotros decimos, el turismo es nuestro motor, pero el turismo tiene que mejorar la vida también de la ciudadanía en Canarias. Y por eso hemos hablado hay que parar un momento. No podemos seguir creciendo y destruyendo territorio. Y hablamos de moratoria, pero hablamos también de cotaza. Es decir, en esta pasada legislatura los miembros del pacto decían no es el momento. Y la oposición decía nunca la ecotasa. Nosotros decimos, a ver, ¿en qué cabeza cabe que visitándonos en Tenerife del orden de 5 o 6 millones de turistas, que visitándonos en Canarias entre 15 y 16 millones de turistas, no se aplique una ecotasa que no nos cuesta ni un euro a los canarios y que sin embargo los que vienen de fuera, como cuando nosotros vamos a Barcelona o vamos a otras ciudades de países europeos o de otros lugares del mundo, pagamos una tasa turística, una ecotasa que llamamos, para que se mejoren las condiciones en esos lugares, para que la huella de carbono que estamos dejando con nuestro paso como turista pues sea suplida de alguna manera en los residuos, el agua consumida, el territorio consumido, la biodiversidad machacada, etcétera, pues se reponga de alguna forma por nuestro paso, que no solo se paga con la cuota del hotel y con lo que deja en el restaurante o en el souvenir. Por tanto, nosotros decimos entre 300 y 600 millones, con los cálculos que hemos hecho anuales, está perdiendo la sociedad canaria de ingresar porque no se ha implantado la tasa turística. Decimos, es absolutamente imprescindible que en esta legislatura eso avance. Ya en la pasada hicimos una proposición de ley como grupo parlamentario, simplemente porque nos comprometimos a decir, aquí está nuestro plan, ahora vayamos a discutirlo y lleguemos a consenso sobre ello, pero aquí está nuestro plan. Así que nosotros estamos empeñados en eso y en las grandes preocupaciones que tiene la sociedad canaria. Es decir, somos gente pegada al terreno, somos gente que queremos estar en, seguir estando en las instituciones y que el voto de la ciudadanía sea útil, porque consideramos que cuando hay que elegir entre un gobierno de progreso, un gobierno que se haya preocupado de la ciudadanía en los momentos de crisis y que ha demostrado ser solvente, o un gobierno que recordamos la época de la crisis anterior donde se nos castigó duramente la ciudadanía, yo creo que la gente en general lo tiene claro. Es decir, ha visto las dos formas de gestionar ante dos crisis continuadas, una de la otra, la de 2008 y la que todavía no hemos terminado de salir, y ha visto que hemos sido solventes, que somos capaces de gestionar, que gestionar lo público no es patrimonio de la derecha, que queremos transparencia en las instituciones, que estamos en política para defender el interés general y los servicios públicos de la ciudadanía, que en definitiva son los derechos que tenemos, los que no tenemos más derechos. Es decir, porque algunos tienen muchos derechos porque tienen mucho poder adquisitivo y demás, pero aquellos que no los tenemos, somos gente que nuestros derechos se garantizan con una educación pública y de calidad, con que no se haga negocio con la salud, con que no se haga negocio con los cuidados, con que tengamos derecho a la vivienda y un empleo digno.
Pues don Manuel Marrero Morales, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio. Nuestros oyentes le agradecen que haya hecho una exposición tan detallada del programa que Unidas Sí Podemos presenta a toda la ciudadanía para obtener su voto en las próximas elecciones, que ya están aquí, el próximo domingo, como candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife por la formación, insisto, Unidas Sí Podemos. Muchísimas gracias, don Manuel.
Muchas gracias, y sabe que siempre me tiene a su disposición.
Ya tengo el teléfono, así que para este mandato, para esta legislatura, contaremos con usted. Muchísimas gracias.
Pues vale, hasta luego.
Pues descansamos ahora un poquito de política, que seguimos en el programa, pero ahora hay que hacer una pausita. Eric Clapton nos acompaña, My Father's Age. Bueno, pues a esta hora de la mañana tenemos aquí a nuestro invitado, don Francis González, alcalde de Icó de los Pinos, que viene a hablar de Icó de los Pinos. Muy buenos días, Francis.
Hombre, cada uno habla de su libro y a mí me toca el libro, dicho sea de broma, pues Icó de los Pinos, ¿no? Que es lo que nos ocupa.
Yo pensaba que este año ibas a poner en el eslogan de campaña la rueda que no cesa, la rueda que no te deja girar, pero no, le pusiste otra, alcalde. Y la verdad es que tienes muchas perspectivas, tienes muchas posibilidades de renovar la mayoría, incluso la mayoría absoluta en estas elecciones, ¿no?
Bueno, por eso trabajamos y por eso estamos pidiendo la confianza a la gente que se centre en...
Ponte el micrófono, me dice José, sí, que no se oye
que
bien.
Se centre, bueno, levántalo un poquito. Que nos echen la confianza, que nos den la confianza para sacar adelante este pueblo, que creo que estamos batallando, que lo hemos puesto como referente no solamente del noroeste, sino de Tenerife y de Canarias, ¿no? Así que, bueno, tenemos una gran oportunidad como pueblo. Yo creo que si nos den echa una mano, estoy seguro que vamos a tener 4 años importantes, sabiendo que lo anterior, aunque hemos trabajado y batallado, como ya hemos visto, bueno, han estado determinados y condicionados, como todo el mundo, o como en todo el mundo, por el tema de la pandemia, ¿no?
Bueno, pues esta mañana nos sorprendías con una publicación en Facebook sobre el plan general. Íbamos a hablar de los mítines que ibas dando, pero lo dejaremos para mañana. Así que vamos a centrar un poco el tiro hoy en el plan general y algunas cosas importantes del casco y San Marcos. Cuéntanos cómo va ese plan general.
Bueno, fíjate que quería... Era una, además, una espina clavada que intento sacar todas las noches comentándolo, ¿no? Estábamos preparados para aprobar... El plan general. Hemos trabajado mucho durante este mandato desde el inicio. Ha hecho todo lo que teníamos que hacer, reuniones inmediatamente tomando posesión con el equipo redactor para retomar la dinámica que llevábamos antes de la moción de censura y sacar adelante la aprobación del plan general, ¿no? Establecimos la estrategia, caminamos, mandamos a todos los órganos pues lo que hay que hacer y mandar antes de la aprobación definitiva, que sabes que la ley del suelo le da competencia a la ley del suelo aprobada en tiempos de la presidencia de Fernando Clavijo por el Parlamento, pero va impulsada por Fernando Clavijo, la ley del suelo que da soberanía a los pueblos, a los ayuntamientos. El pleno municipal es el que aprueba definitivamente el plan general. Pues trabajamos en esa línea a una velocidad muy buena, mandamos a las instituciones pues el documento previo a la aprobación definitiva. Y bueno, fuimos cumpliendo etapas en un momento complicado en que la administración estaba encerrada, no cogían teléfono, no acusaban recibo de los envíos, hasta que finalmente en diciembre de 2021 pues mandamos ya directamente, el último paso era el documento, la memoria ambiental y el documento al gobierno de Canarias. Y bueno, que si nos falta no sé qué, que el fichero este no se abre, no sé qué, hasta que a marzo, en abril, ya pudimos conseguir que dijeran, bueno, ya tenemos todo. Pasaron los meses que establece la ley, no dijeron nada, hicimos un escrito el 31 de agosto de 2022 porque había una duda en la norma y una contradicción entre una exposición de motivos y la parte dispositiva de la norma, en el sentido que cuál era el plazo que teníamos. Se entiende que es hasta diciembre de 2023. En ese entonces pudieran interpretarse, y así nos lo hizo saber pues un despacho de abogados que nos está asesorando en materia de planeamiento respecto al plan general, especialistas en planeamiento, y nos decían, bueno, es que hay una posible duda y cuándo vence o no el plazo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a hacer un escrito de petición que nos aclaren, ¿no? Y fue presentarlo el 31 de agosto. y el 12 de septiembre nos contestaron. No nos habían dicho nada, no nos habían alegado nada en el tiempo que tenían que hacerlo cuando presentamos este escrito diciendo que si no ya íbamos a aprobar definitivamente el plan general. Nos cuela un escrito extemporáneo que nos ha requerido o supone un requerimiento y que ha hecho que los técnicos hayan informado de forma desfavorable a los técnicos municipales al planteamiento que ha hecho el equipo reactor, el grupo de trabajo, incluso el despacho de abogados íbamos avalados y dirigidos a llevar a cabo la aprobación definitiva, con una aprobación parcial del 97% del suelo y un 3% que dejamos pendiente porque se ve que hay que hacer un estudio de campo por una planta que existe conforme a las nuevas cuadrículas y los cambios normativos que ha habido, ¿no?, y las actualizaciones que se han realizado. Hay una planta ahí que hay que hacer un trabajo de campo y lo cierto es que condicionaba el plan general. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues la estrategia es, si nos dicen eso, nos lo dicen fuera de tiempo, pero bueno, vamos a hacerle caso para que luego no nos impugne. Hacemos la aprobación parcial del plan general en el 97% del suelo y dejamos el 3% pendiente. Es el planteamiento del plan general presentado por Argeo Semán, el reactor, que fue el decano de los arquitectos hasta el otro día. Y luego hacen los informes municipales. Tuve que decretarlo porque había pasado de un mes, le había dicho prisa, ya venían examinando el documento hace tiempo. Lo decreté, les di el plazo correspondiente y los informes son desfavorables. Y ante esa situación de informe desfavorable, tanto el reactor como los compañeros abogados han dicho, el despacho de abogados expertos en materia de planeamiento dice, Francis, no te la juegues. Con que tú puedas defender que cabe la aprobación parcial del plan general y que tienes la competencia que te da la ley del suelo, te van, como apruebes esto en contra o con los informes desfavorables, aunque lo vas a discutir y se puede discutir porque no, igual no son acertados o los podemos contradecir porque no estamos de acuerdo desde el punto de vista técnico o jurídico, te vas a encontrar con que te van a denunciar, criminalizar, decir que has aprobado un plan general en contra de los informes municipales y no sé qué. Ante esa situación, al final me convencieron. El 18 de agosto presentó un informe el despacho de abogados donde establecía esta recomendación. Antes, el 29 de abril, creo que fue un sábado, lo presentó Argeo Semán un informe donde dicen las conclusiones que está preparado el plan general para hacer la aprobación parcial, obligándonos a hacer un trabajo de campo de ese 3% y donde hay que hacerlo en base a una planta y en base a las actualizaciones de las cuadrículas y conforme las normativas ambientales últimas, con lo que nos han fastidiado, ¿no? Y todo por ese requerimiento, yo creo, porque se podía haber atendido de otra forma. No nos habían dicho nada en el tiempo el gobierno de Canarias que debió pronunciarse y fuera de tiempo nos hace un requerimiento. Llevamos meses, fue presentarles ese escrito y rápidamente aparecieron los 100 folios, ¿no? Dos informes que suman 100 folios donde se dicen cosas, no habían aparecido, aparecieron en cuanto hicimos este escrito, ¿no? Impidiendo que pudiéramos hacer la aprobación definitiva y condicionando quizás, dando hoy en día los técnicos y nadie quiere pronunciarse, aunque dice no, pues que lo resuelvan otros o manda esto que es lo que dice el otro para yo no verme en una situación. Entonces, ante esa situación, ante este momento, no nos ha quedado más remedio que mandar el 18, la semana pasada, el plan general, como plantea el arquitecto, el redactor, el 97% del suelo prácticamente, el 3% del suelo prácticamente, pues sería hacer un trabajo de campo y que mandarlo al órgano ambiental del gobierno de Canarias y que se pronuncien si están de acuerdo en que podamos hacer la aprobación. Es complicado que yo diga esto, de que puedan hacer, porque yo entiendo que la facultad nos la da la ley del suelo. Ya hemos cumplido, han informado, y si alguien no está de acuerdo con el plan general, que vaya a los juzgados y que lo impugne en tal caso, porque nosotros creemos que se puede hacer así. Pero bueno, hoy en día, pues esto
es más
que
hay,
nadie quiere cogerse las manos y entonces dice, bueno, yo ante la duda y no sé qué, como discutible, lo que dice el otro, pues los órganos supramunicipales, que no son superiores, son órganos supramunicipales con otras competencias, y que obviamente ese es el gran problema. Tú me has escuchado varias veces hablando de la necesidad de dar poder al poder local. La ley de clavijo, la ley del suelo, le da poder al poder local y hay técnicos en otras administraciones que no entienden esto, ¿no? Y nosotros, los que estamos en el ámbito municipal, tenemos que hacerlo valer, ¿no? Pero bueno, vean, por prudencia hemos hecho este planteamiento. Yo pido disculpas porque me hubiera gustado, pero fíjate que en esa comunicación que hago yo digo que hemos realizado, creo que de memoria son 119 actuaciones entre reuniones, mandados, expedientes, informes, envíos. aparte de la multitud, a pesar de la multitud de llamadas telefónicas, ya está ahí punto, ¿no? A punto de salir. Bueno, ese trabajo lo hemos hecho. Nos hubiera gustado conseguir la aprobación definitiva del plan general porque es bueno para todo el municipio. Permite un crecimiento razonable en todos los núcleos poblacionales de Icod de los Vinos. Resuelve muchos problemas históricos en el caso de Icod de los Vinos. Y además es necesario para prepararnos en lo que yo entiendo que es que vamos a ser el centro estratégico de la isla, ¿no?
¿Puedes comprometerte, Francis, que en los próximos 4 años, en el próximo mandato, esto será una realidad, el plan general?
No, vamos a ver, ya digo en el escrito que espero que en 2 meses esté resuelto, es decir, 2 meses.
Estás siendo optimista.
Bueno, es que soy optimista porque soy batallador en el sentido de que creo en lo que digo y trabajo, ¿no? Y uno tiene que tener una actitud de pelea, de lucha, lo decía en un vídeo de apoyo Fernando Clavijo y Rosa Ávila, ¿no? Que soy muy, muy insistente, minucioso y que peleo las cosas y que nunca tiro la toalla. Y es verdad, ¿no? No sé tirar la toalla. Cuando creo que tengo razón, cuando obviamente no y tengo que asumir, pues obviamente se hace y punto. Pero cuando me creo convencido de que lo que tengo que hacer es eso, créeme que tiro para adelante y serán obstáculos difíciles de saltar y salvar, pero lo peleamos, ¿eh?
Playa San Marcos,
así que
también estás demostrando
lo hemos
ahí.
Mandado 18 de mayo y a partir de ahí, pues la ley dice que 2 meses tendrían para pronunciarse y si no lo hacen podremos entender que podemos llevarlo a la aprobación definitiva del plan general. Esa es la previsión.
Pues persistente eres un rato. Y en San Marcos, en la playa de San Marcos, tenemos también una prueba evidente. ¿Cómo está la situación tras 4 años?
Mira, hay un tema que fíjate tú, ayer estábamos en la inauguración de Agrocanaria, en la que Icod está en un stand muy bonito que representa, está inspirado en una tienda, en una, eso que no lo digo, digamos en una venta de las nuestras de toda la vida, que tiene su mostrador y donde incluso te servían el vino y comprabas los productos y no sé qué, y comprabas de todo, ¿no? Está inspirado en eso y tiene un toque muy verde y, bueno, lo hemos hecho con la intención de estar presente en esto, pero también para estar presente en otras ferias tipo Fitur, ¿no? Y me lo decía un vecino allí, dijo, oye, Francis, y lo de la playa y tal. Y le expliqué el proceso, pero y no lo sabía. Le digo, pero tú no sabes. Ah, no sé, claro. Pillé esto, se lo tuve que explicar. Mira que hemos batallado y explicado. Y quizás todavía hay gente. Es verdad que es tedioso todo esto de las administraciones y demás, pero a día de hoy lo que hay que decir es que está aprobado el proyecto para el proyecto de ejecución para la recuperación de la playa de San Marcos, que la única diferencia que tenemos, si me permite, lo que nos está pidiendo, la única diferencia es que Costas quiere poner la arena machaqueo y nosotros seguimos insistiendo con la arena natural, ¿no? Entonces, bueno, está aprobado, ¿eh? Hemos echado una lucha tremenda, hemos conseguido que sepas que me está escuchando, por favor, que es que está aprobado el proyecto para Playa San Marcos, pero lo que le quieren poner arena machaqueo, ya Costas ha dado luz verde y el gobierno de Canarias también. Y ahora la diferencia, dentro de los trámites, las autorizaciones que ellos tienen que obtener para ejecutar y realizar la obra, la diferencia está que nosotros seguimos pensando que podemos conseguir que el sentido común se imponga y se le ponga arena natural a la playa de San Marcos y no arena machaqueo como se quiere por parte de Costas del gobierno de Canarias, ¿no? Lo digo esto también porque un vecino me llamaba y ha hecho un vídeo sobre muy nostálgico sobre la playa de San Marcos. Yo tengo que decir que la playa de San Marcos la fastidiaron hace años, pero incluso antes del refugio pesquero, que es la causa del problema. Entonces, ¿se podía haber hecho las cosas de otra forma? Sí. Lo ideal es recuperar la arena que está allí, que es propia, y evitar el mayor atentado y alteración del medio que pudiera suponer el hecho de ponerle pues gran cantidad de arena de machaqueo, que sería irreversible. Apostemos por la recuperación de la playa con arena natural, que es posible y que todavía hay tiempo, que es lo que creo que nos debe ocupar a todas las formaciones políticas y a los vecinos una vez que se ha aprobado el proyecto. Lo digo porque era un vídeo como muy nostálgico y diciendo, pero vale, eso fue, eran la época de entonces y el muelle chico y demás, pero que sepa todo el mundo que hay que recordarlo y a estas personas también le digo que igual no saben y no conocen. Porque el otro día hablaba con ella y le decía, pero tú no conoces el proyecto. No, el que me presentaste en el casino, pero si eso ya se superó. Esa fue la primera propuesta de ese plan. Ha habido incorporaciones, se abren los chorros al Muelle Grande, se retranquea el refugio pesquero utilizando el acuerdo que hemos llegado con el Club Náutico, que nos hemos quedado con el talud más allá de la piscina del Club Náutico, ese talud que vuela sobre la carretera ya es municipal o está en trámites de la segregación para poderlo incorporar al patrimonio municipal, pero está acordado judicialmente que ese es el camino, que va a haber un, y que tenemos además la comunicación de San Marco y Moniz por debajo porque tenemos el derecho de paso porque lo hemos valorado y se ha acordado. Entonces esa comunicación está prevista, es verdad que un tema de medio largo plazo, pero ya está aprobado. Está aprobado el retranqueo, el refugio pesquero, está aprobado el talud antirreflexión escondido, mimetizado debajo de la carretera que va al refugio pesquero para evitar impacto, pero hacer las funciones porque nos exigen hacer algo para evitar que la arena se vaya, porque si no, no ponen ni un duro. Y está un elemento en la zona de la marca que es algo mimetizado, escondido, que mejora la situación que hubo aquel entonces en los años 80 que se retiraron los prismas, no son prismas ni nada de eso, no nada impactante, sino un elemento que permite que la playa sea estable también por la zona de poniente mirando de frente al mar. Todo eso está inventado, está determinado. Entonces, ahora lo que nos queda es la aprobación, la ejecución de este proyecto, pero nosotros seguimos porque creemos que hay tiempo y la oportunidad de conseguir que sea con arena natural. Luego están lo que son la rehabilitación de los locales que nos lo quitaron del proyecto porque entendían que es una obra municipal, hemos puesto dinero, se está en proceso de licitación para acondicionar los locales, que queden en condiciones dignas, que sean accesibles y que esté en manos del pueblo. Nuestra intención es que la empresa que gestiona el Parque del Drago lo gestione y que sea donde se promocione la marca ICO, los productos de ICO, y que además esté vinculado con un programa de formación para dar oportunidad a aquellos icodenses que se quieren formar en la restauración y que igual pueden volar en su día, pero que necesitan la experiencia previa primera para entrar en el mercado laboral como corresponde entre un programa de formación. En esa línea estamos, ¿no? Entonces, no sé, yo me sorprende que todavía no conozcamos que ese proyecto está, que está aprobado y que lo hemos conseguido nosotros al margen de otras formaciones políticas que han votado en contra, han boicoteado que este proyecto saliera adelante porque lo único que querían es que no hubiera arena natural antes de las elecciones, que lo han conseguido, pero lo que no han conseguido es que no hayamos no han conseguido impedir que se aprobara el proyecto para la playa de San Marcos necesario para su recuperación. Está el proyecto técnicamente avalado, aprobado por Costa, el gobierno de Canarias, y ahora lo que hay que hacer es, si alguien pide que sumemos las formaciones políticas, lo que hay que hacer es que sumemos todo. Ya pasó, ya votaron en contra, pero ahora que está aprobado, lo que hay que hacer es materializar ese proyecto y sacarlos todos para adelante de la mano, que nos ayuden, que no se boicotee más y que no haya más oposición en este sentido. Que sea una cuestión de Estado, sí, pero aprobando, ejecutando lo que está y defendiendo, creo, lo que el pueblo ha dicho a través de una consulta vecinal que está recogido en un estudio sociológico. 9 de 10 quieren la arena natural y 4 de 5 están dispuestos a esperar. Pues lo que hay que hacer, trabajar juntos en conseguir ese objetivo, ¿no? La rehabilitación de los locales, como te decía, que va a ser, por supuesto, una oportunidad en los términos que expresaba antes, y recordar que la ejecución de este proyecto nos podrá hacer que tengamos una playa de marea baja de 10.000 metros cuadrados de superficie, ¿no? Ese es el reto que tenemos. Y en cuanto
mantener la bandera azul, que nos ha perdido.
Bueno, hemos conseguido recuperarla después de más de 20 años y llevamos tres temporadas de baño obteniendo. El primero la recuperamos el primer año y los otros 2 años seguidos la hemos conseguido, la hemos mantenido. Yo creo que es un reto pues bastante importante, ¿no? Hay un tema que estamos además en proceso de licitación, que se ha adjudicado una empresa de ingenieros de caminos, que es la senda segura que va a la playa de San Marcos. Necesita más de 1.200.000, que es el convenio que se hizo con el Estado. Hay que incorporar al cabildo. La estimación que tenemos es que supera y llega a los 3 millones de euros. Se ha adjudicado para que se redacte el proyecto, y eso nos dirá realmente pues si finalmente son 3 millones o 3 millones y pico, incluso hasta 4 millones, ¿no? Habrá en tal caso que completar la financiación, pero contemplamos una senda segura para la playa de San Marcos con las condiciones propias de una senda que permita que la gente vaya abajo caminando y demás, ¿no? Que esté iluminada. También contemplamos para lo que es el camino histórico de las barandas que es un camino peatonal, que era la bajada a la playa de San Marcos histórica, pues ponerlo en condiciones y poner la iluminación a través de sistemas energéticos limpios, ¿no?, que permitan la obtención de energía y, bueno, tener ese espacio hacia el camino histórico, ¿no? Yo cuando voy caminando a la playa de San Marcos muchas veces bajo por ahí y bueno, es verdad que luego la subida es complicada porque es su pendiente, pero luego estaría para pues la senda segura que va a la playa de San Marcos, ¿no? Como te decía, la rehabilitación de los locales. Estamos...
El micro, Francis.
Hay un tema que va bien, que es el saneamiento. Nos quedan en la incorporación de algunas edificaciones, sobre todo en la parte alta de la playa de San Marcos, para el sistema de saneamiento. Y... queremos hacer una actuación en lo que se llama la Plaza San Marcos, que es donde celebramos el meeting el otro día, que es en la parte de arriba de la playa, con elementos de ocio intergeneracional. Ahí estamos pendientes de que el gobierno de España, la Dirección de Seguridad Social, ¿no?, los responsables de la Seguridad Social, nos cedan en uso la antigua Casa del Mar, que es un edificio histórico que está allí, que es demandado por la población, los vecinos, que tiene unas condiciones lamentables, y que queremos que se nos ceda para dotarlo y ponerlo en valor, ¿no? Es una de las exigencias y que, de los vecinos, y que no depende de nosotros, depende del gobierno de España, ¿no? Estamos trabajando, obviamente, San Marcos necesita un espacio de aparcamiento, y estamos con una iniciativa privada viendo, tras la aprobación del plan general, y hacer un estudio de detalle que permita tener un espacio de aparcamiento de uso público, abierto a la ciudadanía, importante. Bueno, y en esa línea estamos trabajando, pero primero hay que conseguir la aprobación del plan general y luego hacer un estudio de detalle y luego, en tal caso, dotar a la playa San Marcos de aparcamiento. Creo que no me queda... Bueno, y el tema de la recuperación de Riquel, por supuesto, una vez aprobado el plan general, a través de un plan especial y con las nuevas herramientas que nos da la ley del suelo. Si San Marcos es la joya de la corona, Riquel es el diamante en bruto que tiene ICO para hacer que sea una oportunidad, que haya empleo y podamos recuperarlo para la ciudadanía, y también como un motor pues sostenible, si cabe la expresión, del desarrollo de ICO de los Vinos. Es un espacio que antes fue un vertedero, chatarra, que está deteriorado, que podemos recuperarlo, hacer una recuperación importante y colocando pues un motor urbanístico y de usos turísticos desde el punto de vista sostenible, que fue en definitiva lo que el pueblo determinó. Yo hice un proceso de participación en la que la gente eligió de cuatro alternativas que se plantearon cómo quería recuperar Riquel, y ahí la que prosperó fue aquella que hablaba de usos turísticos, usos residenciales, con espacios libres y recuperación del entorno para la ciudadanía, pero obviamente un motor económico que haga que sea posible la inversión hay que colocar ahí abajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que para la playa de San Marcos contemplamos pues una hoja de ruta, explicamos lo que hemos hecho y lo que queda por rematar, que es lo de la playa y demás, pero está todo prácticamente encaminado, ¿no?
Pues Francis, mañana nos volvemos a vernos porque se nos va el tiempo contigo.
¿No podemos hablar del casco?
Mañana, que ya es que tenemos esperando ya y se nos va el tiempo. Esta mañana tenemos una mañana muy apretada. Bueno, mañana te volvemos a ver y muchas dedicamos gracias. Tiempo al casco y a los barrios que nos quedaron el otro día algunos pendientes que tenías que hacer mítines. Así que,
muy bien.
Francis González, alcalde de ICO y candidato a revalidar esa plaza, insigne de Coalición Canaria, que lleva ya algún tiempo gobernándola. Mañana nos volvemos a ver.
Muchas gracias.
Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana en la Comunidad Autónoma Canaria. Ya saben ustedes que una hora más en el resto del territorio nacional. Yo estoy muy contento y la verdad es que es una entrevista a la que tenía muchísimas ganas de enfrentarme, porque para mí es un reto personal el poder poner en valor la figura de Enrique Arriaga, del que me ha desesperado tanta como lo que me ha unido. Es una relación de amor-odio que yo creo que va a acabar con buena ley. Don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Aquí en este micrófono se te ha criticado y se te ha alabado de igual manera.
Bueno, yo estoy acostumbrado a la crítica y a la alabanza, más a la crítica quizás, pero bueno, tiene que ser así, sinceramente.
Pero tú eres consciente de que la crítica que ha venido de este micrófono que yo tengo enfrente es una crítica que ha intentado ser constructiva, a veces lo ha sido, a veces no lo ha sido, así que...
Sí, no, y además que te repito, yo creo que es necesario porque el coger el pulso y la temperatura de lo que pasa en la calle muchas veces a través de los medios de comunicación es constructivo, porque al final te hace darte cuenta que a lo mejor hay una política que has puesto en marcha que igual no es la adecuada, ¿no? Pero bueno, de la otra parte sí que poco crítica podrás ponerme, que yo sabes que soy de línea recta y de palabra y ahí quizás es más complicado doblegarme.
Bueno, pues para mí es difícil porque yo tenía y tengo la ilusión de que exista un partido político liberal que tenga presencia en las instituciones. Y por suerte o por desgracia, las encuestas nos dicen que este partido pues no va a tener representación, o por lo menos significativa, en las próximas elecciones. Pero ahí seguís, con valentía y con constancia, presentando esta opción política a la ciudadanía, lo cual yo agradezco de verdad por la valentía, vamos a decir ahí. No iba a decir por la osadía, ¿no? Pero por la constancia, por la persistencia y por, insisto una vez más, por lo que en mi opinión es necesario para esta sociedad, tener una formación política que cubra ese espectro político. Es difícil, ¿no, Enrique, hacer esta labor ahora?
Bueno, nosotros seguimos creyendo en el proyecto que nos afiliamos hace ya muchos años, casi ya 10 años, y ahora tenemos ilusión, todos los que nos hemos quedado, más gente que se está incorporando ahora, que es algo que ha cambiado. En los últimos meses se ha incorporado gente a las listas, gente como nosotros, que veníamos de la sociedad civil y creíamos que podíamos cambiar algo, y con la refundación del partido yo creo que ha cambiado muchísimo. Está empezando a calar el mensaje claro de Ciudadanos, el tema de las familias, las libertades individuales, el tema de las empresas, autónomos. Quizás a lo mejor llegamos un poco tarde en esa refundación y hay poco tiempo de cara a estas elecciones locales, aunque también es verdad que pesan más las caras y las personas que los partidos. Pero bueno, yo creo que hay una ilusión importante y en contra de lo que dicen las encuestas manipuladas, porque estos días se mueven muchísimas encuestas, dependiendo de quién la encargue, dice A o dice B. Las que no están manipuladas que tenemos nosotros no nos sacan de las instituciones, al contrario, seguimos. Hay una que además es muy curiosa, que nos dice que en Santa Cruz somos llave directamente en quién gobernará, si el PSOE o Coalición Canaria por un lado o por otro, y en el Cabildo también. Entonces vamos a ver, yo creo que lo importante es esperar al domingo, ver que seguimos ahí, si seguimos es reconocimiento al gran trabajo que hemos hecho durante estos 4 años. Habrá gente que le ha gustado que no, pero lo que es innegable es que el trabajo ha estado y hemos trabajado como negros para sacar muchísimos proyectos adelante y a seguir con el proyecto y con ilusión. Siguen viniendo después elecciones y yo creo que viene un momento de reconstruir el partido otra vez de abajo hacia arriba y recuperar a mucha gente que se fue en su momento. Me he encontrado estos días con muchos excompañeros que en su momento se fueron desilusionados y que han dicho, oye, cuando pasen las elecciones nos sentamos y hablamos porque tengo ganas otra vez de volver a participar en el proyecto nuevo.
En los momentos de crisis, y está claro que Ciudadanos ha pasado una crisis desde el año 2019, una crisis continuada, se va viendo quién estaba en ese proyecto que realmente no era liberal, que realmente no tenía una ideología definida en el marco que Ciudadanos aportaba, ¿no? Eso a veces es bueno, bueno, a veces no, siempre es bueno, porque los que se quedan son los que realmente estaban involucrados, así que no hay mal que por bien no venga. Pero ahora vamos a hablar del futuro, y vamos a hablar del futuro cercano. Santa Cruz y el Cabildo. Has dicho ahora mismo, Enrique, que yo comparto esa visión, que puede haber una sorpresa en Santa Cruz porque hay un casi triple empate entre Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular. Por orden, creo que los que más votados van a obtener es Coalición Canaria, PSOE y Partido Popular, pero va a haber ahí un triple empate en concejales. Trujillo baja, claramente baja. Y Ciudadanos puede dar sorpresa con Vox. No sabes si va a tener Vox 2 y Vox y Ciudadanos van a tener 1-1. Es decir, ahí va a haber una cosa que puede sorprender.
Yo, sinceramente, el tema de Vox lo puedo entender, que pudiese entrar en el Parlamento de Canarias, pero yo Vox en ayuntamientos y cabildo no lo veo tanto. Hay algunas encuestas que dicen que sí, luego te pones a mirar la letra pequeña, que es curioso, muchas veces te ponen solamente la encuesta de los que entran y no ponen los tantos por ciento de los que están debajo, ¿no? Y cuando te pones a ver esos tantos por ciento, dices, bueno, ¿y por qué le dan a Vox o a Drago 1 si tenemos el mismo porcentaje que Ciudadanos? Pues bueno, por eso te digo que esa forma de jugar un poquito con las encuestas es así, ¿no? Yo lo de Vox no lo veo, sinceramente, pero bueno, al final ahí lo que hemos visto nosotros y manejado es Coalición Canaria y Partido Popular suman 13, PSOE y Podemos o Izquierda Unida suman 13. y hay un verso suelto por ahí que Ciudadanos que tiene uno. Y ese uno puede decantar hacia un lado o hacia otro la alcaldía de Santa Cruz. Y ahí nosotros sí que no tenemos líneas rojas. Eso es, gracias a Dios, una de las cosas que ha cambiado respecto de la última etapa, que yo creo que habíamos perdido un poco el rumbo. Y ahora nuestra única línea roja es Santa Cruz o Tenerife. En nuestro programa electoral es fundamental. Con quien mayor concordancia tengamos o con quien mayor cumplimiento tengamos en nuestro programa electoral, es con quien podemos llegar a un pacto. Hay muchas líneas de nuestro programa electoral que son innegociables, y con eso, como digo, tanto con un partido como el otro, si se respetan esas líneas maestras del programa electoral, pues como digo, podemos pactar con uno o con otro.
Yo creo que esa posición de partido bisagra, de partido de sentido común, de razón, de centro, de liberalismo, llámalo como quiera, ¿no? Pero es un partido que la ideología está en un segundo plano, donde el sentido común y los objetivos comunes es lo prioritario. Es muy necesario, Enrique. ¿Cómo se le llega a la ciudadanía diciendo, oye, no hemos equivocado, Ciudadanos ha hecho una labor, no hemos tomado una deriva, pero seguimos estando aquí, confíen en nosotros?
Bueno, la primera parte es demostrar lo que ha hecho Ciudadanos, porque es verdad que hasta el 2019 no gobernábamos prácticamente en ningún sitio.
Permitíamos algunos gobiernos.
Pero siempre nos manteníamos desde fuera, con lo cual alguien que no entra en un gobierno no puede demostrar la capacidad que tiene. Ya lo hemos visto que ha pasado con Podemos. Ha entrado en el gobierno del Estado, ha sido un auténtico desastre, ¿no? Y en muchos otros sitios. Por tanto, nosotros donde hemos entrado a gobernar hemos demostrado que podemos hacer gestión y sobre todo atendiendo a las necesidades reales de los ciudadanos.
No de hay hecho, los socios partidistas de gobierno nos han quitado algunos baluartes, algunos pesos pesados, ¿eh?
Efectivamente, porque al final se reconoce la capacidad y la valía de las personas que estaban en Ciudadanos, los que estaban en su momento. Hay otros que quizás era mejor dejarlos ir, ¿no? Y mejor que se hayan ido, ¿no? Pero yo creo que esa parte es importante. Primero, que sepan que somos confiables, que cuando nosotros entramos en un gobierno atendemos las necesidades reales sin sectarismos y sin ningún tipo de ideología, sino cuáles son los objetivos que hay que hacer y que hay que trabajar. La capacidad de trabajo está ahí también. Y luego el recuperar otra vez esa ilusión de partido de centro liberal, que esa ya es la segunda parte, ¿no? Que yo digo que tendremos que empezar a recuperar a partir del 29 de mayo de cara a las elecciones de noviembre, diciembre, al final no sé cuándo serán, pero ahí es donde ya tenemos que empezar a trabajar con programa nacional y con ideas claramente identificables, como cuando estaba Albert Rivera, ya lo decíamos, todo el mundo sabía que Ciudadanos tenía 3-4 ideas fuerza, y esa todo el mundo cuando hablaba de una de esas ideas, Ciudadanos, pues ahora estamos trabajando en ese aspecto. Sí, es verdad que se están entremezclando entre la campaña local y parte del mensaje nacional, pero a partir, como digo, del 29 de mayo será todo en clave de ese partido nacional que tiene que recuperar ese espacio de centro. Y yo creo que vamos en sentido ascendente. De hecho, las encuestas dicen que vamos poco a poco, décima a décima, subiendo, y eso es importante, que poco a poco se vaya involucrando más gente en el proyecto y que podamos reconstruirlo.
Y es importante la constancia. Como decía yo, Riegel, yo sigo, el que sigue la consigue, ¿no? Yo hacía una reflexión ayer mismo con un excompañero también, y decíamos, de las consecuencias más graves que ha tenido la pandemia en este país es acabar de darle la puntilla a Ciudadanos, porque recordarás que coincidió el Congreso de Ciudadanos, que entonces tenía que haber sido esa refundación en el año 20, no en el año 23. ¿Qué daño hizo el COVID a Ciudadanos, eh?
Bueno, no fue el COVID realmente, no fue quien estaba detrás, que yo, cuando Albert Rivera presentó su dimisión, digo, oye, me parece un gesto heroico y valiente, es decir, oye, he metido la pata, dimito. Pero si dimites, dimites. Lo que no te puedes quedar en la sombra destrozando el partido en el que estabas y que tú ayudaste a crear. Y eso fue lo que hizo Albert Rivera, destruir nuestro partido en muchísimos sitios, con esa continua fuga y esa campaña del Partido Popular con Fran Hervías metido dentro del PP para intentar destruir a Ciudadanos. Y luego la puntilla se la dio el propio Albert cuando rompió la moción de censura en Murcia, porque fue él el que llamó personalmente a nuestros diputados del Parlamento de Murcia para decirles que lo que habían firmado el día antes, que se retractaran, ¿no? Entonces, yo creo que eso no funciona. Y bueno, yo creo que todo esto ya está purga, como se suele decir.
¿Esto es pasado?
Es pasado, ya todo eso no está. Ahora los que están son los que creen en el proyecto, y los que se incorporan al proyecto ya no vienen con esas intenciones, porque es verdad que crecimos muy rápido, y tú lo sabes. Era una obsesión por crear agrupaciones y crear afiliados.
En dos años,
y al final creamos un castillo de naipes, y había muchísimo infiltrado. Sabíamos que había gente de otros partidos que se había afiliado para desde dentro destruirlo. Había mucha gente que venía por intereses personales, y cuando vio que no conseguía su interés personal, acabó en otro lado, como de hecho la gran mayoría de ellos han saltado a otros partidos, cambiando sus ideales. Los que tenían hoy que eran rojos, mañana eran verdes o eran azules, y ahí lo tenemos, muchísimos de ellos en listas de Coalición Canaria, otros en listas del Partido Socialista, otros en listas del Partido Popular. Bueno, muy bien, pues ya
hemos nutrido
las listas. Sí, pero al final es gente que, como a mí me decía una vez Román Rodríguez, y me llamó la atención hablando, dice, quien traiciona una vez traiciona siempre.
Eso dice también un amigo mío, Roma no paga traidores, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, los que si te meten has ido, ese tipo de gente en la lista, ellos sabrán.
Efectivamente. Si te has ido una vez, te irás otra, ¿no? Entonces, es gente que es complicada de fiar. Y te digo, los que estamos ahora somos como los últimos de Filipinas, no vamos a morir. Vamos a seguir luchando y tenemos perfectamente claros los principios. Y que si al final, por cualquier razón, la ciudadanía no apuesta por nosotros y no salimos, no pasa absolutamente nada. Volveremos todos a nuestro trabajo, seguiremos trabajando por el partido para intentar recuperarlo, pero nos morimos, por eso no tenemos que agarrarnos una silla porque no vivimos de esto.
Es cierto que hay personas que estos últimos 4 años han trabajado en la administración pública con cargo público, y de los que yo conozco, que creo que los conozco a todos, ninguno tiene ningún problema en reincorporarse a su vida profesional. Eso no habría que regularlo por ley, es decir, que las personas que ostenten cargo público tengan una, no una puerta atrás política, sino una volver a su vida normal antes de...
O tener un bagaje profesional previo, que es que estamos hablando, el otro día me decía uno, bueno, hay otro que quiere vivir de la política. Y mira, yo entré con política con 50 años. O sea, yo tengo una carrera profesional y he trabajado muchísimas, he trabajado en multinacionales, he trabajado con empresas propias, he trabajado como autónomo, he trabajado en la administración pública. Oye, eso te da un bagaje. Para mí es un error cuando hay muchísima gente que desde los 16, 17 años entra en un partido político y se acostumbra a vivir de la política toda la vida. Lo vimos cuando salió el Patricia Hernández en el Ayuntamiento de Santa Cruz, alcaldesa, que bueno, el alcalde le costó montar su despacho de abogados porque nunca había trabajado como abogado. Y hubo otros concejales que tuvieron que buscar trabajo en ayuntamientos como Granadilla, como San Miguel de Abona, como otros sitios, con compañeros que estaban gobernando para intentar buscarle un acomodo porque no han tenido nunca una profesión ni tienen un puesto al que volver, ¿no? Entonces yo creo que eso, ojalá se pudiera hacer así, que por lo menos se tuviese un bagaje previo de experiencia y de cotización previa sin ser de la política, pero eso va a ser muy difícil regularlo porque quien lo regula...
La ciudadanía debería regularlo.
Quien lo regula es quien vive de la política. Es lo mismo que cambiar la ley electoral. A ver, nosotros estamos abogando por cambiar la ley electoral canaria para que se disminuya el número de diputados y se racionalice un poco el aspecto tan sencillo como una persona un voto y no una persona el voto de 17.000 o de 17, perdón. Pero evidentemente vamos a tener muchísimos problemas porque los propios partidos políticos se niegan porque necesitan colocar a muchísima gente. Hay mucha gente dentro de los partidos grandes que necesitan comer de la política.
Experiencia como vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Habrá habido cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. ¿Qué es lo más ilusionante, lo más bonito y lo más desagradable?
Bueno, lo más desagradable, empezando por el final, la moción de censura y cómo se comportó, cómo se comportaron los partidos desalojados en aquel momento, saltándose todas las reglas de la democracia y entrando en ataques personales en un ambiente muy desagradable, muy desagradable. Incluso la subdelegación del gobierno estuvo a punto de ponerme escolta policial. Yo me encontraba mi coche con el capó abierto por las mañanas por fuera de mi casa. O sea, fueron situaciones muy, muy, muy desagradables que no se las deseo a nadie. Que cuando pasó lo mismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que con Evelyn Alonso, tránsfuga nuestro, se hizo la moción de censura, no pasa absolutamente nada. Yo tengo una relación cordial con José Manuel Bermúdez. Sin embargo, en el Cabildo ha habido un odio a muerte por haber desalojado a alguien de lo que decía, como dice el Paco Linares, lo que es nuestro, y golpeándose el pecho. No, nos han quitado lo que es nuestro. No, no es nuestro. El Cabildo es de los tinerfeños y del partido que tenga la mayoría o que ostente la mayoría. O sea, quizás ha sido la parte más desagradable. Y la parte positiva, el poder comprobar de primera mano como vicepresidente del Cabildo y bueno, como consejero, el que si se quiere se pueden hacer las cosas. Eso es algo que desde fuera siempre le dice, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no? ¿Será difícil de hacerlo? No, si se quiere, se puede. Hay capacidad, hay dinero, hay gestión, y cuando tú quieres cambiar algo, lo puedes cambiar. Lo que hace falta es la voluntad de cambiarlo realmente, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchísimas cosas. Hemos puesto en marcha muchos proyectos, hemos sacado del cajón proyectos que llevan empolvados 10, 15 años, hemos puesto en marcha el circuito del motor después de 32 años, solo en 4 años hemos redactado los proyectos, obtenido las homologaciones y está ahora pendiente de adjudicación para empezar las obras probablemente en el último trimestre de este año. Es decir, se puede hacer las cosas, porque también otro de los grandes problemas de los políticos es que piensan siempre a corto plazo, en 4 años, lo que puedes hacer en una legislatura, lo que no puedes hacer en una legislatura no lo haces. Y no es así. Los problemas de Tenerife no son problemas de corto plazo, son problemas de medio y largo plazo. Y por algún momento hay que empezar con las carreteras. Seguimos todavía con los atascos. ¿Por qué? Porque llevamos 4 años haciendo proyectos, un trabajo muy duro que no se ve, y por desgracia quien está todos los días en la cola de la TF5 no lo ve. Pero sin esa parte previa de hacer esos proyectos y todos los trámites administrativos, no pueden empezar las obras. Ojalá me hubiera encontrado yo con todo ese trabajo hecho. Ahora, el que venga después, que lo espero ser yo, evidentemente, esos 4 años ya los tiene adelantados, y a partir de ahora, como yo decía, este año han sido los 4 años de proyectos que desde el punto de vista de un político no es agradable, porque no es algo que se vea de cara a la ciudadanía. Y ahora vienen los 4 años de las obras. Y ahora es cuando empiezan las obras, ¿no? Empezarán, muchas ya están empezadas, pero empezarán otras muchas, que por desgracia también las obras de carretera no son obras cortas, sino son obras largas, ¿no? Pero ya empieza esa solución. Por tanto, como digo, hay que pensar siempre en medio y largo plazo. Y eso es una de las cosas que queremos hacer en Santa Cruz, modificando algunos temas que tienen que ver con urbanismo, con el acceso de Santa Cruz al mar y otra serie de aspectos que, como digo, son a medio plazo y no a corto plazo.
¿Los socios en el Cabildo han frenado alguno de los proyectos, alguna de las ideas que habéis iniciado desde Ciudadanos, o han sido socios fieles y han permitido que la gestión vaya a la velocidad que tiene que ir? Me refiero a si ha habido que cubrir o tapar agujeros que otros tenían generados ya con sus mochilas anteriores.
Sí, bueno, de todas formas, en un pacto siempre es complicado, ¿no? Yo creo que el objetivo de Ciudadanos, en el caso del pacto que teníamos con el PSOE, era atraerlo hacia el centro, más hacia la gestión, y quitar un poco la parte ideológica, pero es verdad que al final la cabra tira al monte, ¿no? Y por mucho que nosotros estamos intentando ahí, en algunos casos pues hemos tenido problemas, ¿no? Sobre todo la parte que quizás nos ha frenado más, aunque hemos seguido intentando esquivarla un poco, es la parte del Tren del Sur. La parte del Tren del Sur es la que más nos ha costado. Hemos seguido trabajando desde el punto de vista de no generar mucho problema, pero al final las tensiones se han generado con Podemos, sobre todo por su pacto con el Partido Socialista.
El Podemos de Tenerife, porque el de Gran Canaria no tiene problema.
Efectivamente, nosotros hemos trabajado en el gobierno central, presentando con nuestros diputados en Madrid la garantía de la financiación del tren, aprobada por todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, excepto la abstención de Bildu y de Esquerra, que, como tú comprenderás,
no es un poco igual,
pero sí conseguimos el consenso de todos los partidos. Con críticas, pero al final se sacó adelante, visto que en el Cabildo era muy difícil poner a todos los partidos de acuerdo, pero sin embargo lo sacamos en Madrid, que es realmente donde importaba, porque ahí es donde se saca la financiación. Pues no nos olvidemos que el Tren del Sur lo tiene que pagar el Estado, no lo tiene que pagar ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias. Los trenes en toda España los paga el Estado. ¿Por qué en Canarias tiene que ser diferente? Para llegar a Oviedo ahora al AVE ya van por 4.800 millones de euros para una ciudad de 100.000 habitantes. Estamos hablando de que el Tren del Sur da servicio a casi 1 millón de habitantes. Por tanto, esa financiación tiene que estar. Hemos ido a Bruselas también a conseguir financiación europea para el tren. Es decir, no nos hemos estado quietos. ¿Nos hubiera gustado avanzar mucho más? Pues sí, pero no hemos podido. Con las ampliaciones del tranvía, 3/4 de lo mismo. Pero bueno, yo creo que en reglas generales, quitando algunos temas en los que a lo mejor, bueno, pues no estábamos de acuerdo en la solución, y al final pues este pacto te lleva un poco a tragar algunos aspectos, pero yo creo que el pacto ha ido bastante bien.
¿El plan de movilidad será una realidad dentro de 2, 3, 4 meses, o como dicen algunos, es un bluff que no hay ningún...?
No, el plan de movilidad costó sacar el pliego, porque además no es un plan que te diga, oye, mira, aquí no es un documento, sino es un documento de planeamiento, y lleva un trámite mucho más largo, como un plan general de ordenación, es decir, es un trámite mucho más largo, y se hizo con ese sentido. Ha tardado mucho más y ya está prácticamente terminado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, se ha pedido una prórroga para acabar una serie de partes, pero tampoco considerábamos conveniente sacar, previo a unas elecciones, un plan de movilidad y que se convirtiera esto en un guirigay en discusiones y que fuera...
Como el tercer carril.
Efectivamente, y que fuera utilizado el plan de movilidad sostenible, que es tan importante para los próximos 20 años de la isla, en un elemento electoral en el que estuviéramos ahora todos peleándonos. Saldrá probablemente en el mes de junio, julio, y bueno, ya con las conclusiones, que las conclusiones eran obvias por otro lado, ¿no? Es decir, la movilidad no se resuelve con una actuación, se resuelve con múltiples actuaciones, y todas ellas encajadas son las que darán en la solución a la movilidad. Está, y a partir de ese momento tenemos que forzar a los grandes municipios a sacar sus planes de movilidad en coordinación con el plan de movilidad de la isla, porque por mucho que hagamos carreteras, por mucho que hagamos muchas mejoras en el transporte público, si al final todos los días entran en Santa Cruz 40-50.000 coches, no vamos a solventar el problema. Hay que trabajar en ambas partes, es decir, que no puedas entrar a Santa Cruz de coche, que sea complicado, que tengas que dejar el coche en un parking disuasorio, que tengas que dejar el coche en un intercambiador y que cojas el transporte público. Todo eso de manera coordinada a municipios y cabildos es como va la solución real a la movilidad.
¿Alguien en 90 días soluciona el problema de la DAC de la TF5?
Ni con 90 días ni con 2 millones de euros. Las ocurrencias las justas. De hecho, se lo decía Rosa Ávila el otro día. Digo,
¿cree que va a ganar votos por esa ocurrencia?
Pues yo creo que no. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para saber que si llevamos 15 años con colas o 20 años con colas, en 90 días no se va a solucionar. Yo se lo decía el otro día a Rosa Ávila en un debate en otro medio de comunicación. Digo, si tú sabías esto de los 90 días, ¿por qué no se lo dijiste a tu compañero Carlos Alonso, que lleva gobernando 8 años? Que lo podía haber puesto ya, ¿no? ¿O es que solo se está ocurrido aquí ahora? O sea, no se le puede tomar el pelo a los tinerfeños, y menos también, para mí sinceramente, es una solución que no tiene nada que ver con movilidad, la que ha tomado el presidente con el tema de los 2 millones de euros a la Facultad de Medicina. Eso tampoco resuelve el problema, ¿no? Yo creo que el problema de la movilidad ya está en marcha. O sea, no hay que buscar una solución, ya la solución está. Acabar con las infraestructuras, seguir con el transporte público guiado y que el transporte público sea rápido, y eso depende de los carriles BusBao, que ya nosotros estamos con un proyecto terminado y empezarán las obras en breve de la TF1, en la TF5 no podemos todavía porque nos falta el tercer carril, y luego el cambio de hábitos de los ciudadanos. Pero lo que decía Rosa Dávila de los 90 días es del cambio de hábitos, pero el cambio de hábitos no sirve si no hay un transporte público rápido y si no hay unas infraestructuras terminadas. Una cosa no vale sin la otra. Y ya hemos visto que la gratuidad no es la solución al transporte público. Ha habido aumento de usuarios, pero las colas siguen igual y el transporte público es gratis. ¿Eso qué significa? Que el transporte público es rápido, más rápido que el coche, o los usuarios de los coches no van a dejar su coche para ir al transporte público. Por eso hay que trabajar muchísimo en transporte guiado, que es rápido y puntual, y los carriles BusBao.
Yo no recuerdo a nadie de Ciudadanos diciendo que iban a acabar con las colas de la TF5 hace 4 años, pero sí a otra formación política que lo prometía, ¿no? ¿Se siente responsable de haber no cumplido la promesa de otro?
No, nosotros...
Como digo, porque decías, le echan en cara, ¿no? Dice, yo no he ido nunca a Enrique Arriaga ni a nadie de Ciudadanos a decir que en 4 años iban a acabar las colas, pero a otros sí se lo había oído.
No, que íbamos a poner la solución sobre la mesa y trabajar, pero es que también la gente se olvida, o a lo mejor no es que se olvide, sino que se quiso en la legislatura pasada trabajar muchísimo sobre esa idea. Las grandes colas de la isla no las resuelve el Cabildo, las resuelve el Gobierno de Canarias. Las obras grandes que se están haciendo no son del Cabildo, son del Gobierno de Canarias.
El anillo insular, te refieres.
El anillo insular, la circunvalación de la Laguna, el tercer carril de la TF5. El
las
Cabildo
tres
se dedica.
Presupuestos generales.
Efectivamente, están dentro del convenio de carreteras con el Estado.
Que gestiona la comunidad autónoma.
Efectivamente, el Cabildo lo que hace es mantener carreteras, hacer pequeñas actuaciones en carreteras insulares, algunos temas de seguridad vial como rotondas, que por cierto, hemos puesto en marcha la rotonda desde la Victoria, la rotonda de la Cuesta a la Villa y otras muchas que estamos poniendo por la isla, que llevaban siglos. Sí, los esperando el sueño de durmiendo el sueño de los justos. Y claro, al final todo el mundo le achaca al Cabildo el que no esté hecho el tercer carril de la TF5. Y repito, es el Gobierno de Canarias. Y en este caso lo que sí hemos hecho es con el Gobierno de Canarias reunirnos, coordinarnos y decir, oye, ¿cuáles son las prioridades de estas obras? Pues esta y esta. Y de hecho sacamos una que también llevaba 20 años olvidada, que es el túnel de la Mesamota, para dar servicio a Tejina, Pedro Álvarez, Tegueste, La Punta, Bajamar, Valle Guerra, que todos pasan por ese cuello de botella de las canteras, que es una auténtica locura, y se forman unas colas impresionantes, y que por fin se ha vuelto a sacar ese túnel de la Mesamota, conjuntamente con otras muchas obras.
También como presupuesto de la comunidad autónoma.
Efectivamente, son obras de la comunidad autónoma y están dentro de ese convenio de carreteras, infradotado económicamente, que habrá que suplementarlo, pero que como digo, están todas ahí. Y el problema, el riesgo que corremos ahora es que casi todas las obras que están en marcha son de Tenerife. Y hay muy pocas en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque ya las han terminado, las suyas. Ya he hecho 4 fases de la circunvalación de Las Palmas, la carretera de la aldea por los 2 lados, la autopista está prácticamente Mogán. En fin, ellos han tenido las infraestructuras terminadas y ahora nosotros tenemos una inversión superior. Y ya se están oyendo voces en Gran Canaria diciendo que hay que equilibrar la inversión cuando no se puede permitir. Ahora la inversión tiene que estar en Tenerife porque llevamos
para 15 equilibrar, años de retraso. Para equilibrar.
Para equilibrar. No es pleito insular, es equilibrar las necesidades que tenemos, lo mismo que con los hospitales. El Hospital Negrín se construyó con 250, 280 millones de euros en 3 años, 4 años. Nosotros llevamos 30 años para el del norte y el del sur y todos los años le ponemos 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Eso no puede ser. Si el Gobierno de Canarias no tuviese capacidad financiera, que la tiene, que pide un préstamo, que se endeude, que consiga el dinero necesario y ponga en marcha en tiempo récord las infraestructuras que hacen falta y después se paga. Lo que no podemos hacer es como si tú ahora te quieres comprar una casa, pides una hipoteca. O dice, no, vamos a ver, a medida que sí, yo puedo ir ahorrando, todos los meses pongo 500 euritos, y tardas 30 años en acabar tu casa. No, tienes que hacerlo y la administración tiene capacidad de endeudamiento. Por tanto, y más ahora con la recaudación que ha tenido récord, de más de 1,000 millones de euros que ha sacado con el incremento del IPC, pues con más capacidad financiera tiene. Y eso yo creo que ha sido uno de los grandes problemas del Gobierno canario en esta legislatura.
¿Por qué votar a Ciudadanos esta vez?
Bueno, votar a Ciudadanos porque somos quien puede cambiar las cosas, no solamente porque cambiemos gobiernos, sino incluso en gobiernos que han estado gobernando y que no tienen claro cuál es su objetivo o tienen algunos aspectos en los que no quieren trabajar o trabajan mal. Somos nosotros los que podemos condicionar a ese gobierno para que cambie su forma de gestión y realmente den solución, como decíamos antes, a los problemas reales de los tinerfeños. Aportamos trabajo y ya está demostrado en esta legislatura que somos gente que puedes confiar en ella, que da muchísima capacidad de trabajo, que resuelve los problemas y, como digo, somos quienes tenemos esa capacidad de poder centrar directamente hacia los objetivos finales a cualquier gobierno que esté o cualquier gobierno que esté en coalición con nosotros. Lo hemos hecho con Tenerife, hemos puesto en marcha Tenerife y lo podemos hacer con el Ayuntamiento de Santa Cruz o con cualquier otro ayuntamiento en el que nos hemos presentado en estas elecciones.
Que fíjense ustedes que hace 4 años Ciudadanos no presentó candidatura en todos los ayuntamientos. Ahora Vox ha sacado de la chistera a un...
Bueno, casi que presentar. Nosotros también, sabes que en el 19 presentamos algunas candidaturas que estaban cogidas con alfileres. Con alfileres, ¿no? Sí. Y quizá eso no es bueno. ¿Por qué? Porque al final el nombre de Ciudadanos va detrás. Y si tú presentas a alguien a última hora en el que ni siquiera sabes ni prácticamente quién es ni cuál es su trayectoria, y al final sale, es un flaco favor al partido y a los ciudadanos, porque has metido a alguien ahí sin saber realmente cuál es su objetivo. Entonces, yo creo que es mejor presentarse donde sabemos que tenemos buenos candidatos, sabemos que se pueden hacer bien las cosas, y como digo, no hemos presentado todas las candidaturas como presentamos la otra vez, pero donde nos hemos presentado vamos con bastantes garantías.
Una cosita que no me quiero dejar atrás, porque a Enrique Arriaga se le conoce por las carreteras, se le conoce por la vicepresidencia, incluso vamos a hablar de movilidad, pero hay una parte de sus responsabilidades que es la innovación en Tenerife, que creo que es tan importante o más, porque es el futuro, ¿no? Y ahí ha hecho un trabajo también interesante que algunas veces queda un poco tapado, ¿no?
Sí, es un, como dice uno de mis compañeros, es el área que menos se ve, y es verdad, y en el área en la que estamos dedicando muchísimo trabajo. Ayer teníamos en el auditorio de Santa Cruz lleno con 1.800 niños, porque tenemos un programa que se llama Talentum, que lo que hace es formar a nuestros jóvenes desde prácticamente 6 años hasta nuestros ya gente con licenciatura y gente que lleva mucho tiempo trabajando en todo lo que son nuevas tecnologías, innovación, robótica, animación, sector audiovisual. Y ayer, como digo, teníamos a los chicos entre de primaria y secundaria hasta bachillerato presentando sus proyectos de tecnológicos y de investigación. Muchísimos colegios, fue un programa que empezamos en Tenerife y ya se ha expandido al resto de islas, porque la Consejería de Educación ha visto que tiene mucho éxito y ha intentado ampliarlo al resto de islas. Y es fundamental, ¿por qué? Porque nuestros jóvenes son el futuro. Tenemos que conseguir que vayan teniendo esas iniciativas, esas inquietudes para poder estudiar esas carreras técnicas que, como bien se ha dicho, en el año 2050 prácticamente lo que se va a necesitar son profesionales de titulaciones técnicas y tecnológicas. Por eso estamos ya trabajando en esa parte. Hoy empieza aquí en La Laguna el Congreso Internacional de los Parques Científicos y Tecnológicos de España, que lo hemos traído en estos 2 días. No lo hemos anunciado porque no se pueden hacer anuncios de estos electorales, pero hoy y mañana están aquí todos los representantes de los Parques Científicos y Tecnológicos de España, en el cual hemos encajado y hemos hecho lobby con ellos y estamos trabajando muchísimo en atraer ciencia e innovación. Y luego nuestro plan director de innovación, que lo que ha hecho es traer muchísimas
empresas. Ese sí está publicado.
Ese sí está publicado porque también
Arancha estuvo aquí presentándolo.
Es un plan que también nos ha llevado un tiempo sacarlo adelante, pero que ya está dando frutos. Ya hay muchas empresas que se están instalando aquí. Hemos hecho labores comerciales, sobre todo en Estados Unidos, que nos han permitido ver que nos estábamos equivocando y el gobierno canario se estaba equivocando. Solamente íbamos a vender los beneficios fiscales, cuando hay más de 70 puntos que las empresas internacionales, las empresas tecnológicas valoran, y el aspecto fiscal es el último. Fíjate lo curioso. Y todas nuestras misiones comerciales eran vendiendo la zona SEC, vendiendo la tributación. No. Les interesa otras muchas cosas. Y ahí hemos cambiado. En función de los sectores, les puede importar, pues, cuando vienen trabajadores a quedarse aquí a Tenerife, pues, la seguridad jurídica, la conectividad, si hay colegios bilingües o no hay colegios bilingües, la seguridad sanitaria, fundamental. La asistencia sanitaria aquí es fantástica. Conectividad desde el punto de vista de redes, instalaciones científicas disponibles para investigación. En fin, bueno, evidentemente la calidad de vida, que no es lo mismo estar programando en Noruega o ahí arriba que estar aquí, que sabes que a las 3 de la tarde te puedes ir a hacer deporte, disfrutar de nuestra naturaleza. Y como digo, ya hemos tenido mucho éxito en las empresas. La última que vino en el mes de enero, la última grande, es una gran multinacional que ha implantado aquí su centro para dar servicios a nivel global. Ha empezado con 40 personas y llegará a unas 300, 400 personas, cogiéndolas de aquí. Nosotros, precisamente a través del programa Talentum, lo que hacemos es formar a nuestros jóvenes para que puedan incorporarse a estas empresas, porque la formación que salen de universidad o la regulada muchas veces no da respuesta a lo que quieren realmente las empresas, y justo ese hueco es el que cubrimos nosotros con el programa Talentum, para que precisamente lo acerquemos a las empresas y las empresas no tengan que traer a personas de fuera, sino que lo cojan aquí.
Pues don Enrique Arriaga, le voy a dejar suelto, que sé que usted tiene muchas cosas que hacer, porque tiene 2 candidaturas por delante, a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife y a la Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ti, Diego.
Nos vamos acercando a las 10 de la mañana, faltan exactamente 7 minutos, momento de desahogar otro poquito el espíritu con un temazo de Eric Clapton, el mejor para mi gusto, Cocaine. Bueno, pues mientras que esperamos a nuestro siguiente invitado, que por cierto, Rebeca Paniagua, recupérate, me acaba de comunicar que estábamos esperándola y no llegaba, que está indispuesta, que la pobre lleva una campaña muy dura y ahí va. Recupérate, no espero que sea un desfallecimiento temporal. Esto de las campañas es dura, pero bueno, también tenemos pendiente que llegue nuestro siguiente invitado, que ya estamos cogiéndole el tiempillo, que es Miguel Agustín García Rodríguez, que sí me ha confirmado ahora mismo que está aparcando, con lo cual en breve lo tendremos aquí en directo. Mientras tanto, vamos a intentar contactar con nuestro referente socialista ecologista, a ver si coge el teléfono, que también estaba pendiente de hablar con él. Y mientras tanto, pues les voy a recordar las cuatro cosas que normalmente les recuerdo, que hoy no lo he hecho, porque la verdad es que los contenidos son tan interesantes que a veces se nos va el tiempo. Fíjense ustedes, la hora que es los 10 y todavía nos quedan dos invitados más que atender y uno que se nos está cayendo. Bueno, pues hoy les tengo que recordar que se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales y el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y además también les tengo que recordar que hoy celebran su santo Susana, Doniciano, Rogaciano, Auxilio, Paladia y Providencia. Hay algún oyente que está simpático hoy y dice que nos está quedando un programa diversito, no como el de ayer, que ayer dice que machacamos a Coalición Canaria. No, hombre, no. O sea, Coalición Canaria tuvo su voz ayer y, bueno, hizo su trabajo como tiene que hacerlo. Dice que machacamos nosotros. Nosotros tenemos la culpa de lo que la gente dice aquí. Nosotros hacemos preguntas, les dejamos espacio para que expliquen sus programas y cada uno lo usa como quiere. Así que nada, querido oyente, que no voy a dar tu nombre, nosotros no machacamos a nadie, al revés, le damos espacio. Y finalmente, les tengo que recordar también algunas efemérides que lleva... Ah, aquí hay un oyente que dice lo de las efemérides. Pues sí, lo de las efemérides, que no tenemos tiempo. Esta semanita y la semana pasada ha sido muy complicado. Pero hoy no voy a hacer selección, les voy a contar algunas que yo tenía aquí apuntaditas, que suele ser de las referentes que a mí me gusta tener siempre. En el año 98, que tenés perspectiva de tiempo, que son 25 años, en la provincia de Ulster, en la República de Irlanda, se ratificó un acuerdo de paz por amplia mayoría entre formaciones independentistas, incluso algunas que tenían al terrorismo por bandera, el llegar al fin de todo esto y que se llegara a un acuerdo de paz. En el año 95 se produce también un histórico primer encuentro, en este caso en Estados Unidos, también con referencia a Irlanda del Norte, año 95, hace tan solo 28 años. ¿Quién se reunió? Pues el primer ministro de Irlanda del Norte, que entonces era el señor Mayaway, y el líder del Sinn Féin, que puede entenderse que es el líder de ETA, el famoso también Gerry Adams. El proceso de paz de Irlanda del Norte supuso un surco, una vereda, una manera de hacer las cosas que se podía haber hecho también en España, pero que en España tardó un poquito más. Ahora también podemos recordar que en el año 1994 salió la sentencia por la bomba que fue colocada en la torre World Trade Center antes del atentado yihadista que acabó con ella y que supuso la muerte de cuatro hombres que fueron sentenciados a 240 años de prisión cada uno. Y finalmente también recordarles que en el año 1993 la empresa estadounidense Microsoft desarrolló el sistema operativo que algunos estábamos esperando porque trabajaba ya en redes, que era el Windows NT. ¿Quién se acuerda de aquello? Pues los que lo usamos. Una maravilla que traía muchos problemas, pero solucionado otros muchos. Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio a nuestro siguiente invitado, que no le disculparíamos que no hubiese venido, don Miguel Agustín García. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos.
El tráfico no solamente es para Santa Cruz, también
exactamente, para... Exactamente.
Oye, ¿cómo va esa campaña en Los Realejos?
Pues muy bien, la verdad es que nosotros vamos muy contentos. No te voy a negar que algo cansada, porque sabemos cómo es esto, pero sí que la recepción que estamos teniendo, cómo nos acogen en cada uno de los barrios, la verdad es que está siendo muy buena. No es algo de ahora, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo campaña, bueno, haciendo nuestra labor política en la oposición y recorriendo los barrios, con lo cual no es nada nuevo que nos vean por los barrios, ¿no? Pero es verdad que estamos percibiendo que se nos quiere, que se nos piden votos, que se nos pregunta por lo que llevamos en el programa, con lo cual estamos pues muy contentos, la verdad.
¿Crees que puede ser una opción para que se produzca una alternativa de poder en Los Realejos?
Creo que somos la única alternativa de poder en Los Realejos ahora mismo, por lo que hemos demostrado estos cuatro años, y la sensación que tenemos es que la gente quiere cambio, ¿no? Que la gente quiere otra cosa y que la gente está esperando pues darle la oportunidad a otra alternativa, que es lo que nosotros estamos pidiendo, darnos la oportunidad para demostrar que somos coherentes, que hacemos lo que decimos que hacemos, que podamos comprobar, ya sabemos lo que se ha hecho en estos últimos 12 años, pues vamos a comprobar cómo se haría de otra forma, y si no les gusta, dentro de 4 años se cambia, ¿no? Pero para poder demostrar lo que decimos que somos capaces de hacer, pedimos que nos den la oportunidad de poderlo demostrar, de apoyarnos y tener una mayoría suficiente como para poder gobernar en los realejos y hacer las cosas, vamos a decir, de momento de manera diferente. Después ya la ciudadanía valorará si mejor o peor, pero sí que de forma diferente a cómo se están haciendo ahora.
No sé si verías ayer el debate que se produjo en la televisión española con la televisión canaria, donde los candidatos al gobierno autónomo expusieron sus programas, más que va a haber un debate, ¿no? Te pregunto porque a mí me sorprendió la figura de tu ex rival, Manuel Domínguez, que antes era alcalde de Los Realejos. La impresión que me llevé es, este hombre no sé qué le ha pasado.
Bueno, pues será porque no lo conocías de antes, porque vamos, en la misma línea de cómo estaban Los Realejos, ¿no? Yo creo que es la misma línea que había hecho ahora. Lo que pasa es que, claro, en Canarias no es lo mismo que en Los Realejos. En un municipio donde la gente, bueno, pues te ve y lo saludas, o lo saludas 3 veces en el mismo día, aunque no te acuerdes quién es, y la gente eso lo valora, no es lo mismo que lo que hay que hacer en Canarias, ¿no? Que hay que tener pues un cierto nivel político para poder llevarla. Entonces, si te digo la verdad, no vi el debate.
Pero has oído los comentarios, ¿no?
He oído los comentarios, bueno, los compañeros lo estaban viendo.
Es que hay
viendo.
Un denominador común, y es que no solamente es que a lo mejor le viene grande el puesto, sino que además que proyectó lejanía, tirantes, ¿no? Cercanía, ¿no? Empatía con la ciudadanía.
No te puedo decir porque no lo vi, si es verdad que los compañeros...
Y era justamente lo que se le valoraba aquí en Los Realejos, ¿no?
Efectivamente, pero sabíamos que llevaba, bueno, mucho tiempo alejado de Los Realejos porque estaba en otras cosas, y no es fácil hacer una... No es lo mismo hacer la política a nivel local que hacer la política a nivel insular o a nivel regional, ¿no? No te puedo decir porque no lo veo. Yo reconozco que hay momentos en los que, igual que la mayoría de la ciudadanía, llegas tan saturado de política que te dan ganas de desconectar un rato y de pensar en otras cosas, y reconozco que anoche no lo vi. Intentaré ver pues algún corte.
Ay, está por ahí.
Intentaré ver algún corte durante el día, y sobre todo el sábado ahí en la jornada de reflexión, para ver un poco cómo fue el tema, pero reconozco que no. Ayer no pude verlo, llegamos tarde del reparto, que ayer estuvimos en la zona, en el distrito 6, en la zona de las llanadas Ferruja, Palo Blanco, y llegamos tarde, y la verdad es que fue llegar tarde, cenar y descansar un poco.
Estáis repartiendo voto casa por casa, práctica sí. Habitual en las campañas municipales.
Sí, y bueno, hace algunos años que ya no tenemos todo el censo, que no nos llegan todos los votos, no nos llegan los 22.000 votos, ¿no? Porque ya llegan por correo y, bueno, la gente ya sabe votar, pero sí que hemos repartido bastante, hemos repartido pues ya prácticamente todo, solo nos queda hoy una zona. Hemos repartido 12.000 votos y 12.000 programas, aparte de, bueno, de los medios digitales, que ya saben que tal. Yo soy partidario incluso de olvidarnos de esa publicidad, de ese gasto, y tal, pero no puedes hacerlo mientras tú...
La gente lo demanda, curiosamente. ¿Eh?
Sí.
Mientras, y además en el ámbito municipal.
Mientras decir. Tus adversarios lo hacen, tienes que hacerlos, pero a mí me parece que es un gasto de dinero la parte de publicidad, que es gasto propio de los partidos, evidentemente, pero después el gasto de papeletas y demás, que sí es de todos y todas, es importante, ¿no? Pero el tema este de las pancartas y tal, el inicio de la campaña, con tener que poner a gente abrazadas a las farolas desde las 9 de la tarde para poderlos mantener, es que es un poco surrealista ya a estas alturas. Pero es verdad que tienes que tenerla porque la gente te demanda, ¿no? Yo considero, es mi opinión, que por tener un cartel más o tener un cartel menos no vas a ganar más votos o menos votos. Incluso yo creo que cuantos más carteles tenga, la gente se cansa y se aburre. Pero es verdad que tienes que hacerlos porque el resto de las formaciones lo hacen, y bueno, tú tienes que mantener y que se vea que también puedes hacerlo, ¿no?
El CID de Tezano nos decía ayer que el 74% de la ciudadanía considera que esas campañas son innecesarias. Y sin embargo, después, si no lo hace, te echarían en cara.
Sí, y digamos que
piensan, esto es innecesario, pero como no lo haga...
Y tus afines lo primero, pero ¿cómo es que no hay un cartel en mi barrio? ¿Cómo no es que...? Entonces, bueno...
Es como las decoraciones de Navidad. Aquí tiene que haber una en cada barrio.
Exacto. Bueno... Yo creo que esto es cuestión, y en Los Realejos hemos avanzado bastante en el tema de definir, de limitar un poco las zonas donde ponemos la publicidad. Hay un acuerdo que lleva mucho tiempo, este año algunos los han roto, pero bueno, hay un acuerdo que lleva mucho tiempo, que es coincide con las fiestas, y en el entorno de las fiestas no poner nada de publicidad electoral. Esas cosas las llevamos. Hemos definido bien qué calles usar. Hemos definido, oye, pues si hay 10 farolas, al que le toque el 40%, 4 farolas son para ti, 2 farolas son para el que le toque el 20%, y así, ¿no? La mayoría lo hemos respetado. Hay algunos que no lo han respetado, pero bueno, para que no parezca, vas a otros municipios y ves la entrada que yo parece un carnaval, ¿no? Que ves pues 3 banderolas de 3 formaciones distintas en la misma farola y cosas así. Yo creo que eso afea al municipio y la gente está cansada de esas cosas. Y yo el primero.
Y más de uno, y más de dos, y más de tres. Y además eso, como bien decía, es dinero que a veces es público, que se podía emplear en otras cosas, ¿no? Pero bueno, hay también unas encuestas por ahí que dice que el 55% de la ciudadanía española está contenta con su alcalde actual y que no pasará nada diferente en el caso de que haya un cambio de gobierno. Yo ahí creo que deberíamos de discrepar, porque seguramente si yo te pregunto qué cambiaría en Los Realejos si hay un cambio de gobierno, tú tendrías aquí 2 horas para hablarnos, ¿no?
Por lo menos.
Pues vas a tener unos minutitos, ¿no? 2 horas.
Por lo menos, vamos a ver, nosotros lo decimos, como decía antes, las cosas hay que hacerlas de manera diferente. La participación ciudadana se ha perdido en este tiempo y yo creo que eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Hay una serie de foros que incluso están creados a petición del Partido Socialista y que no se han puesto en marcha, como es el Foro por el Empleo en el municipio y un Consejo Municipal de Cultura, que todavía no está funcionando. Presupuestos participativos, llevamos hablando de ellos años y presentamos enmiendas cada año en los presupuestos para que la gente pueda participar. La situación de la policía local, que hay que revertirla tanto en medios materiales como en medios personales. La cultura con el patrimonio del municipio. Estamos en la lista roja de patrimonio. Tenemos 2 propiedades municipales que están ahí a punto de caerse. Y así un largo etcétera, ¿no? Participación es lo primero, cultura lo primero, revertir el gasto. Hace poco veíamos un estudio del diario.es sobre el gasto municipal por habitante y comparaban los 3 municipios del Valle y era lamentable como Los Realejos era 3 veces más el gasto del grupo de gobierno comparado con el resto de los ayuntamientos, ¿no? Por el gasto por habitante, como el gasto por deporte, tanto que hablamos Los Realejos con el deporte y el gasto por deporte de Los Realejos era solo 1 euro más que los otros 2 municipios, tanto La Orotava como el Puerto de la Cruz, que el gasto en bienestar en Los Realejos era el más bajo de todos, eran, si no recuerdo mal, eran 3 euros por persona. Unos datos que arrojaban la falta de sensibilidad con las personas y el no centrar las políticas en las personas, que eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Nosotros, la parte de servicios sociales será básica. Y esto no lo digo porque estamos acostumbrados a que en campaña los políticos prometan. Pero esto son cosas que nosotros hemos demostrado y hemos presentado durante este tiempo. Nosotros presentamos el aumento de la plantilla de psicólogos del ayuntamiento. Presentamos el aumento de plazas de 0 a 3 años en el ayuntamiento. Son propuestas reales que hemos llevado. La adaptación de los baños a personas con ostomía. Cosas que hemos ido llevando. Las becas para posgrado, para máster, a los estudiantes de Los Realejos. Todas estas cosas las hemos llevado y las llevamos a nuestro programa electoral porque lo hemos trabajado durante este año. Nosotros, como decía, queremos ser coherentes y si hemos pedido algo durante este tiempo es lo que vamos a hacer. La recuperación del cine Viera, que creemos que es el único espacio que tenemos dentro del casco del municipio que nos puede dar un entorno cultural techado que no tenemos ahora mismo en el municipio. Este fin de semana debería ser el Festival de las Islas y la Romería, pero como saben que hay elecciones, se traslada una semana. Y el Festival de las Islas, que vienen representantes de cada una de las islas, vienen grupos de cada una de las islas, si llueve, no tenemos dónde hacerlo. Y esos representantes se van y no pueden hacer. Es algo que llamamos...
Bueno, Taylor Swift canta lloviendo. Que Taylor Swift canta lloviendo. Bueno,
sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Por poderse hacerse... Pero ya alguna vez nos ha pasado, ¿no? Esa amenaza... Bueno, pues estas cosas yo creo que son importantes en Los Realejos y hay que darles una vuelta. Pero principalmente lo que sí que hemos detectado es la falta de escucha a la ciudadanía. La falta de que se oiga a la gente. Se han hecho algunas obras, casi siempre, pues de asfaltado, de arreglo de alguna acera y tal, y no se escucha qué es lo que realmente los vecinos necesitan. Se gasta mucho dinero en cosas que los vecinos dicen, pero ¿para qué se gastaron tanto dinero en esto si no me resolvieron el problema? Hace nada la plaza de Ico del Alto, todo el mundo enfadado porque no está el resultado como ellos querían, le han puesto un parque infantil, que lo de parque vamos a ponerlo entre comillas porque son, es un columpio y un balancín, y claro, si no escuchas a las personas que viven allí, si te crees que tienes la verdad absoluta, si crees que eres Dios y que sabes todo lo que necesita la gente, estás equivocado. Hay que escuchar a la gente, hay que esos procesos de participación para nosotros son importantísimos. Y era como hacíamos política cuando gobernamos, escuchando a las asociaciones de vecinos, tanto ellas eran como pequeños ayuntamientos donde salían las demandas, y además eran muy cañeros, como tiene que ser, con los grupos de gobierno demandando las necesidades que tenía su barrio, ¿no?
¿Qué le tiene que decir a aquellos que dicen que el Partido Socialista Obrero Español, en el caso de que gobernaran los realejos, subirían los impuestos municipales? El IBI, las tasas de basura...
¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular en estos 4 años? En el peor momento que teníamos en la pandemia, el Partido Popular subió el IBI, subió todos los impuestos de rodaje, por ejemplo, las tasas que son municipales, la subió y la subió porque incrementó el salario de los concejales y concejalas, porque liberó a más personas hasta 250.000 euros y decían que le faltaban esos 250.000 euros. Y lo que hicieron fue, en los presupuestos del año 2020, incrementar esa cantidad. Es lo que ha hecho el Partido Popular. Ya lo han hecho, lo hemos vivido en nuestras carnes en este momento. Nosotros tenemos claro que el reparto de la riqueza tiene que ser justo, y quien más tenga tiene que dar más y quien menos tenga tiene que dar menos, porque esto es así. Es como nosotros entendemos que debe ser ese reparto. Yo siempre he dicho, a mí me encantaría ser la persona que más impuestos pagara de España, porque sería la persona que más ganara dinero de España, ¿no? Y esas cosas son las que tenemos que llevar. No está en nuestra mente hacer eso. De hecho, lo primero que queremos hacer es esa reducción del grupo de gobierno. Y les digo, no es que lo digamos para llenarnos la boca.
¿Y reduciríais el IBI?
En campaña electoral. Saben que el IBI está también regulado y tiene una serie de imposiciones y tienes que estar dentro de la media del resto de municipios. Si es posible hacerlo, lo haríamos.
Pues si gastáis menos dinero que el equipo de gobierno.
De hecho, nosotros presentamos una propuesta que fue rechazada por el Partido Popular para una reducción del IBI a las personas con bajos ingresos. La presentamos. Era una subvención.
Eso se puede hacer.
Eso es una subvención.
Que haya IBI en función de los ingresos de la
Santiago
persona.
Del Teide lo tiene, por ejemplo.
Lo tiene.
Y nosotros lo presentamos.
Santiago del Teide casualmente está gobernado por el Partido Popular.
Pues eso es lo más curioso. Que presentamos esta propuesta, que es algo que se está haciendo en un municipio gobernado por el Partido Popular, y a nosotros se nos rechaza en los realejos. Después, insisto, de esta subida...
Es curioso lo de la política municipal. Es muy curioso.
Después de esta subida injustificada que nosotros entendíamos y que criticamos mucho del IBI, ¿no? Es que se subió casi un 20% a algunas personas. Bueno, estas cosas hay que verlas. Está claro que si queremos tener buenos servicios, tenemos que pagar impuestos. Eso es obvio. Pero sí es verdad que hay personas que pueden hacerlo más y hay personas que pueden hacerlo menos. Nosotros vamos en esa línea, ese reparto justo de la riqueza, esa redistribución de la riqueza, y que quien más tenga, que pague más, y quien menos tenga, que pague menos.
En estos últimos años, no voy a poner 4, 8, 12 en los últimos, y a lo mejor me puedo ir hasta 20, infraestructuras así estrellas en los realejos que hayan cambiado el futuro del pueblo, me cuesta trabajo pensar en alguna. ¿Ustedes tenéis alguna prevista que sea realmente relevante para el futuro del
Está
pueblo?
Está claro que lo primero es el Cine Viera, eso es algo importantísimo. El Polideportivo Ico del Alto, una zona, un pueblo como el de Ico del Alto, que no tenga...
Que tiene habitantes Ico del Alto.
Tiene casi 6.000 habitantes.
Y cuando dice Ico del Alto parece, dice, no, eso es como una parte perdida de entre Ico y... No, Ico del Alto es una...
Les invito a que vengan a patearlo como me lo he pateado yo, o este fin de semana que estuvimos repartiendo votos por la zona de Ico del Alto, y que vean que no es algo perdido, que es un pueblo además con una idiosincrasia que yo envidio, porque tienen un sentimiento de pertenencia a su pueblo importantísimo en Ico del Alto, tienen una tradición cultural grandísima y es uno de los pueblos punteros dentro de los realejos.
Cine Vieira, Polideportivo de los Realejos,
de Ico del Alto. Esas dos infraestructuras son las primeras. Otra de las infraestructuras es el techado de la Casa del Emprendedor, para que nos sirva como un... No es un auditorio, sino un espacio...
Techado del parking de la Casa del Emprendedor.
Del parking de la Casa del Emprendedor, que nos sirva como un espacio cultural techado para... No es el auditorio que necesitamos, insisto, nosotros apostamos por el Cine Viera, pero sí esto. Y, por supuesto, la Casa de la Gorborana, la recuperación de la Casa de la Gorborana.
¿Eso por qué está parado?
por falta de voluntad política. Es verdad que es mucho dinero, pero hay que, hablando se entiende la gente, y con inversión privada.
¿Solo por patrimonio o porque tiene utilidad pública?
Las dos cosas. O sea, nosotros tenemos claro que a eso se le puede dar una utilidad desde un museo hasta, bueno, un espacio donde las asociaciones del barrio, el Tojalonguera en este caso, puedan compartir, pero se pueden hacer muchas cosas. Esa rehabilitación se puede hacer con una escuela-taller, como nosotros proponemos. Se puede buscar financiación privada para echar una mano en esa restauración, pero es una pena como está, y yo que soy de ese barrio y viví pues corriendo en los alrededores, no entendemos que se pueda estar ahí. Además, ha sufrido actos de vandalismo, sabotaje, se han robado pues materiales de esa casa, la Laja Chasnera, que estaba por fuera. Bueno, un montón de desastres que ha sufrido la casa, y que ahí la tenemos, ¿no? Oye, son cosas que estamos haciendo. Y lo que tú decías, o sea, en estos últimos 12 años, infraestructuras pocas. La única, el anexo al pabellón el pabellón Basilio Labrador, y que es dinero del Cabildo, ni siquiera es dinero municipal. Y esa es la única infraestructura que yo recuerde en los últimos 12 años, ¿no? Esas son las cosas que la ciudadanía de Los Realejos le pedimos que tenga en cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado estos 12 años? ¿Qué se ha hecho? Porque está muy bien prometer y demás, pero hay que hacer y hay que ejecutar. Que los jardines estén limpios, van nuestros impuestos. Que se asfalten calles, pues también. Y hay algunas que ni siquiera hacían falta, pero hay otras que están, bueno, nosotros hemos recorrido zonas o zonas que se han asfaltado y que también hemos pedido en pleno, porque a los 3 meses estaban otra vez estropeadas, ¿no? O sea, ¿y dónde está el seguimiento de esas obras? ¿Dónde está exigirle a la empresa que arregle eso? Porque, bueno, es una garantía, ¿no? En 3 meses no puede estarse deteriorando ya todo el asfalto. Bueno, pues estas cosas es las que nosotros queremos cambiar y queremos empujar, y queremos que Los Realejos sea puntero en las cosas que siempre fue. Perdimos un montón de cosas. Perdimos un festival internacional de títeres que era un referente, como digo, internacional.
Pero era socialista.
¿Eh?
Era socialista.
Ya, pero es que no puede ser. Yo no voy a quitar...
Esas cosas de que cosas que funcionan, que vienen de otros mandatos...
Vamos a ver, yo
es absurdo que se lo quiten por
eso. Yo no voy a quitar el ERASE si me parece que es algo que funciona, aunque tenga el sello del PP. O sea, las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas y hay que seguirlas haciendo. Esto es así. O sea, vamos a ver, es que me parece de tontos quitar algo que funciona de manera correcta, ¿no? Oye, si algo funciona bien y algo está bien.
Porque se llama de otro partido político.
No, eso qué más
idea
da.
Idea de otra formación.
¿Qué más da? Si al final los que nos beneficiamos somos los realejeros y realejeras, que ese es nuestro objetivo. Que Los Realejos sea un municipio interesante para la inversión, que Los Realejos sea un municipio que genere economía, que Los Realejos sea un municipio que sea visitado para que la gente pues lo vaya a ver y esas visitas generan economía también, ¿no? Y tenemos un montón de cosas. Hablamos de algunos, pero te puedo decir también el molino de Realejo Bajo, que es algo que está en un plan parcial, que es verdad que todavía no se ha entregado, pero creo que se pueden hacer pues algún trabajo legal para una entrega parcial y poder rehabilitar también. Y eso también es otro punto de atracción. La Orotava lo tienen. De hecho, el de la Orotava vienen a ver algunas de las cosas que hay en el de Los Realejos y que está en ruinas también y que se puede recuperar, ¿no? Cosas que tenemos en nuestro municipio y que tienen que atraer a la gente. Tenemos que darles cosas a la gente para que vaya a Los Realejos. Y eso pasa por restaurar nuestro patrimonio, porque se pueda consultar, por la dinamización de los barrios y darle también a la gente de los barrios cosas. Nosotros llevamos mucho tiempo reclamando espacios juveniles pues en barrios un poco más alejados, como Tojalonguera o como La Cruz Santa, que tampoco se han hecho. Dinamización deportiva, o sea, que tengamos un monitor por los barrios y que pueda ir haciendo cosas para que gente, sobre todo personas jóvenes que están sin hacer nada, oye, pues tienes una alternativa y sabes que todos los jueves tienes aquí a alguien que te ayuda porque te gusta hacer deporte y tienes una distracción. Bueno, todas esas cosas que dinamicen, que hagan barrio, que hagan pueblo, que la gente quiera quedarse en Los Realejos y quiera disfrutar de su municipio.
Bueno, pues un tema que para mí, no vivo en Los Realejos, pero paseo mucho por Los Realejos. Yo en los conceptos municipales los tengo un poco distorsionados porque digo, ¿dónde estoy? ¿En Los Realejos? ¿En el puerto? ¿En la Orotava?
Debo decirte que hay partidos políticos que también lo tienen, ¿eh? Porque he visto carteles de la Orotava, de candidatos de la Orotava en Los Realejos. O sea que
los límites municipales no están de todo claro.
Pero además no en la frontera, sino muy adentro, pero bueno.
Pero hay una cosa que a mí me extraña, porque se hizo una inversión muy interesante, además con una proyección de futuro muy, 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 muy valiente, que es el polígono industrial La Gallería. Está sin conectar.
Tenemos un problema de movilidad brutal en el municipio y uno de los problemas es la conectividad con el polígono de la Gallería. Hay una vía que está proyectada, que es la que va desde la Higuerita hasta el polígono industrial para evitar el paso.
Que tiene una expropiación un poquito...
Por la que, es complicada, hay que reconocer que esa es complicada, pero es verdad que el acceso no es el mejor y no se ha desarrollado como todos quisiéramos, ¿no? Ahí vemos un montón de parcelas. Incluso hay cosas que nosotros no hemos entendido. Hace nada se permutaba un espacio en el Toscar Longuera por 6 parcelas en el polígono industrial, y el ayuntamiento con parcelas en el polígono industrial, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con ellas? Que nunca lo hemos entendido. Después proponemos que se creara un albergue para perros municipal, que eso podría ser eso, ese espacio podría ser utilizado, y nos dicen que no, y le das una subvención a una protectora, que es la que está haciendo el trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento, porque es competente en bienestar animal, y tienen que pagar un alquiler de un solar cuando tenemos municipales que podemos hacerlo. Eso es un problema. Pero como esa, te digo, otras vías. Hay otra vía también que también se ha planteado y que es interesante, que es desde la vía nueva del Maritín, para entendernos, la vía nueva del Maritín hasta la rotonda de la Higuerita, hasta la rotonda que está al lado del campo de fútbol de La Vera, para descongestionar el tráfico que sale por el castillo y que pueda salir directamente por ahí. Gente del puerto, de Punta Brava, del Toscar Longuera, que salen por el castillo, pues que puedan salir por esa zona. Esa también es otra vía que podría hacerse y que no hemos planteado. Recuerdo un titular...
Hay atascos para entrar en los realejos todos los días, por la mañana y salir, por la tarde.
Y para salir. Y esto no es de ahora. Y no tiene que ver con el cierre del patronato, no tiene que ver con el muro de la montaña. Yo a la gente que me dice esto...
Por el patronato salían 7 coches.
Los remito a un vídeo también en campaña en el año 2019 hablando de las colas en la salida de los barros. Para nosotros la ejecución de la vía de los barros, una de las pocas cosas que se ha hecho con inversión municipal en el municipio, es un error, esa mediana que se hizo ahí de maceteros. Y hay un titular del año 2014 en el que el actual alcalde, porque ni siquiera salió el anterior, el actual alcalde con el concejal de obras en aquel momento, hablaban de una segunda fase. La segunda fase iba desde la rotonda de la Ciudad Amiga de la Infancia, para entendernos, esa rotonda, cortando el barranco para conectar con la bajada a San Vicente, con la bajada a Puerto Franco, que estaría acabada... Esto fue un anuncio antes de las elecciones de 2015 y que estaría acabado antes del final del mandato.
No está ni empezada.
No está ni empezada, ni proyectada, ni nada. Entonces, bueno, estas promesas, sin hablar de hipódromos, cuarteles de policía y la reducción del paro un 70% y más promesas, ¿no? Bueno, pues estas cosas. Nosotros en nuestro programa fuimos muy escrupulosos en poner cosas que sabíamos que podíamos hacer, con más o con menos esfuerzo, algunas con más esfuerzo que otras, pero que sabíamos que eran realizables. Esto de mentir a la gente, yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo, al igual, no gano las elecciones, pero duermo tranquilo. Yo lo que no quiero es mentir a nadie.
No, y hay una cosa que a mí me empieza a preocupar sobre la ciudadanía, que somos conscientes de que a veces compramos mentiras y nos da igual.
Sí, sí.
Es decir, escuchamos algo y estamos siendo conscientes de esto me está contando, es una mentira. Pero no lo valoramos en cero, me da igual, estamos acostumbrados.
Y después de 12 años, porque, oye, durante 4 años al igual no te da tiempo. Durante 8, bueno, ya al menos empezarlo. Pero durante 12 años hay promesas que cuando vas a rascar es que ni siquiera hay un papel que hayas movido, no hay una consulta. A nosotros esto nos ha pasado con un montón de cosas. Hemos hablado con un montón de gente y nos dijeron, no, a nosotros nos dijeron que ya estaban trabajando para arreglar esto. Cuando vas y pides el expediente, no hay expediente, no hay ni un movimiento. Y digo, oye, la gente tiene que abrir un poco los ojos y darse cuenta, insisto. Yo creo que lo haremos mejor, pero al menos diferente lo haremos y que le den la oportunidad a otras personas para hacer otras cosas. Y si hacen lo mismo, oye, a los 4 años los echas y cambias, pero al menos compruebas que son capaces de hacerlo, que son coherentes y que pueden hacerlo como nosotros creemos que podemos hacerlo de manera correcta y sobre todo escuchando a la gente.
Pues ya queda poco tiempo, el domingo tenemos que depositar las papeletas, así que Miguel Agustín... pedir el voto a la gente de los realejos. Si tienen dudas alguno, que dice también Tesano, que pocos tienen dudas.
Bueno, yo la verdad es que no soy un politólogo ni
un buen pedidor de voto.
No, digo en el sentido de buscar el sentido, ¿no? ¿A qué piensa la gente? A mí me parece que hay mucha gente que tiene una ideología que está definida, pero tampoco es la gran mayoría. Otras personas buscan. Yo lo que les pido, esto suena a un anuncio antiguo de un detergente, ¿no? Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Yo lo que les pido a los realejeros y realejeras es que lean el programa, que vean, que nos escuchen, que vean la trayectoria que hemos llevado en los últimos años, lo que hemos hecho, que vean quiénes hemos estado en los barrios. O sea, alguien que diga que el Partido Socialista no ha trabajado en estos años es que no está en el municipio o que no nos ha visto, porque nos hemos faltado a un barrio, no hemos dejado de caminar en un barrio, no hemos presentado, creo que, propuestas de ningún barrio y hemos estado trabajando. Y eso es lo que queremos hacer y es lo que digo. Yo me comprometo a seguir caminando y si además tengo una dedicación exclusiva al municipio, que es mi única intención, dedicarme en cuerpo y alma a mi municipio, pues más, ¿no? No tengo otras obligaciones laborales que saben que en la oposición pues trabajamos, tenemos nuestro trabajo. Por suerte, los 5 concejales y concejalas que estamos ahora del Partido Socialista tenemos nuestro trabajo y le dedicamos a la política el tiempo libre que nos dejan nuestro trabajo, pero con dedicación exclusiva. Si hemos hecho lo que hemos hecho durante este tiempo con esa dedicación, con dedicación exclusiva, imagínense lo que podemos hacer, ¿no? Y les aseguro que los vamos a escuchar. Les pedimos la oportunidad para demostrar, para que comprobemos que las cosas se pueden hacer de otra forma y que recordemos lo que se hizo en la etapa socialista en el municipio. Miremos donde miremos, hay impronta socialista. Todo lo que se ha hecho, esas infraestructuras que tú hablabas antes, la gran mayoría fueron generadas durante nuestra época. Los gobiernos posteriores no han hecho muchas cosas, por decirte, que se pueden contar al igual con los dedos de una mano, ¿no? Eso es lo que pedimos, que se nos dé la oportunidad, que creemos que podemos hacer las cosas diferentes, que vamos a escuchar a las personas, que vamos a estar centrados 100% en las personas, que la única intención que tenemos en política es mejorar la vida de la ciudadanía de los realejos, y es lo que queremos hacer. Por eso les pedimos el voto, el apoyo, para poder hacerlo posible en los realejos.
Pues Miguel Agustín García Rodríguez, candidato del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía del Ayuntamiento de Los Realejos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ya te queda poco y a lo mejor el lunes tenemos que llamarte para darte la enhorabuena o para decirte sigue intentándolo como yo, Rigole, que el que la sigue al final la consigue.
Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y estaré encantado de hablar el lunes, sea como sea, porque como siempre decimos, la verdad es que a nosotros no nos va la vida en esto, no dependemos de la política para vivir, pero sí es verdad que sí que queremos una vida mejor para los realejeros y realejeras, y eso es lo que queremos intentar, y para eso es para lo que pedimos el apoyo.
Pues muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Pues para finalizar el programa de hoy, estamos en contacto y creo que lo tendremos al otro lado de la línea telefónica con un alcalde insigne del norte de Tenerife, por lo menos con una mayoría municipal muy consolidada, quizás de las mayores que se han presentado en este mandato, que no es otro que don Juan Acosta, que además repite la candidatura a revalidar la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Úrsula y va en el número 5 de la lista de Rosa Dávila de Coalición Canaria para el Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don Juan.
Hola, buenos días, Diego.
¿Qué tal? ¿Estás recuperadito? Que la última vez que hablamos estaba...
Sí, estuve medio pachucho, que bueno, pues como todo ser humano, el COVID pues me mantuvo, más que nada no por el estado de gravedad ni nada, sino porque por las relaciones que tengo, pues no era conveniente ni deseable que pudiera haber una transmisión por mi parte, ¿no?
Pues bueno, yo ya le invito, tiene toda la pinta de que usted vuelva a revalidar la alcaldía, que en este nuevo mandato participe aquí en este programa que yo le he echado en falta estos últimos 4 años, ¿eh?
Sí, yo estoy dispuesto y aparte de eso me comprometo a usted, tanto si revalido la mayoría como si no, cuando nos pongamos de acuerdo, estar ahí y dar cuenta de lo que usted quiera que hagamos, ¿eh?
Pues le parece bien que hoy hagamos un pequeño repaso a estos últimos 4 años en el Ayuntamiento de Santa Úrsula y después entremos un poco en el Cabildo.
Me parece bien, me parece bien.
Pues vamos a darle. ¿De qué presume usted que ha hecho bien en estos 4 años?
Bueno, yo hay varias cosas que son fundamentales. Yo creo que con la situación que hemos estado viviendo, pues estos últimos años, la pandemia, el incendio de Santa Úrsula, la situación económica, y luego también, pues teniendo en cuenta que siempre nos ponemos de los nervios cada vez que tratamos de hacer alguna licitación por la burocracia tan grande que tenemos, bueno, pues que el que hayamos presentado un presupuesto, el mayor de nuestra historia, de 14 millones de euros, futuro, creo que es muy importante. Pero más importante todavía, que aparte de ese presupuesto, que sea el mayor de toda la historia, es que no hemos aumentado ni un euro los impuestos del municipio y tampoco, y nuestra deuda es totalmente cero, con lo cual es un ayuntamiento que yo creo que saneado nos permite afrontar el futuro con garantías de éxito, ¿no? Y es cierto que dentro de esas inversiones o la gestión que hemos hecho de las mejoras de infraestructura, pues hemos en estos 4 años dedicado 10 millones a cosas tan importantes como la puesta en marcha de la Casa Verde, que lleva mucho tiempo, es un bien de interés cultural, donde no solo se realizan actividades de ocio y tiempo libre, sino procesos de formación para los jóvenes, se invirtieron en su momento 1,5 millones de euros, la mejora constante de la calidad del agua, que creemos que es importantísima, del agua, tanto la mejora de la red de riego como la de la red de abastecimiento, como la de saneamiento, con más de 2 millones de euros. Recordar también que hace ahora 5 años, pues logramos controlar todo el problema del flúor, ¿no? Que todavía hay muchos municipios del norte que siguen padeciendo, ¿no? Y seguimos invirtiendo. De hecho, ahora mismo estamos en un procedimiento de telegestión de todos los depósitos municipales y de todas las redes, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es el plan municipal de asfaltado, que en principio pues se dotó con 1,200,000 euros, donde la mayoría de las calles pues están metidas en este plan de asfaltado. De las calles que estaban en peor estado, que están determinadas por los técnicos, y ahora ya tenemos, hicimos una modificación que está a punto de salir, de ser efectiva, de unos 600.000 euros, para seguir mejorando, una segunda fase, para seguir mejorando pues todas las calles del municipio, que realmente pues necesitan ahora pues una nueva renovación y un nuevo mantenimiento. Obra de eficiencia energética, importantísimo, y cada vez vamos logrando que todos los barrios y todas las zonas del municipio pues las tengan, ¿no? Para hacer tener un alumbrado público en condiciones, y para eso hemos invertido unos 700.000 euros en estos 4 años. Dos obras que para nosotros son muy importantes, que es la remodelación del entorno de la iglesia y de la plaza de Santa Úrsula. Como sabe, la iglesia es un bien de interés cultural también, y pretendemos que toda esa zona, que incluso ocupa el cementerio y la zona del centro de salud, pues vaya todo con un pavimento determinado, con jardineras, con zona verde, irá a una plaza delante del cementerio. No quitaremos los aparcamientos del cementerio ni tampoco los del centro de salud, pero que es más que... Ya tenemos el proyecto y tenemos 1,000,000 euros para hacer esta segunda fase. Esta primera ha costado como unos 500.000 euros. Y es muy importante el que la gente tenga, que sepa o conozca que como eso lleva consigo pues una eliminación de aparcamientos, aparte de los aparcamientos normales que sacamos todos los años, volvemos a sacarlos, tanto en cuanto al alquiler, que son por unos 4 años, con una exención del IBI, y así hemos logrado el de la calle Quijarafe, hemos logrado el de la Corujera, que es nuestro, y en breve vamos a abrir, perdón, esta semana vamos a abrir casi seguro de la Cuesta de la Villa. Pues como decía antes, bueno, pues muy importante también que detrás del cementerio pues va a ir un aparcamiento disuasorio que en su momento se le propuso al Cabildo, la nueva corporación. Recuerdo haberme entrevistado con el presidente y con personal de carretera y no lo creían importante, ¿no? Y ahora no solo es que es importante, es que es imprescindible, más teniendo en cuenta lo que estamos hablando del tercer carril, ¿no? Bueno, pues eso es unos 7.000 metros con unos 200 aparcamientos que tienen la particularidad de que tienen un acceso directo por una rampa hasta el cementerio, con lo cual la gente puede que vaya al centro de salud, puede dejar los coches ahí, o al cementerio, o simplemente que venga a la zona comercial abierta, o que quieran coger la guagua que está en la parada de la autopista cercana para irse a Santa Cruz o a cualquier otro sitio. Como decía, el 1,000,000 euros ya lo tenemos, que es el coste de la ejecución de la obra, y el proyecto está realizándose, ¿no? Todo no va a ser de este tipo, quiero decir, de remodelaciones y de asfaltado, pues tenemos, ayudamos a todos los los chicos, a los adolescentes, los chicos, las chicas del municipio que realizan estudios o fuera del municipio o fuera de la isla, y hemos invertido 335.000 euros en esas ayudas para el estudio y a la vez 600.000 euros en lo que son las obras RAN, obras de reforma y mantenimiento de los colegios, porque es importante que estén las condiciones óptimas para que los niños y las niñas puedan hacer llevar a cabo sus estudios, ¿no? Se han reformado locales socioculturales, el de Farrovillo, que en su momento además lo tenemos homologado para hacer un nuevo PFAE, con tenemos ahora mismo dos PFAE, este será el siguiente, que será de garantía juvenil, pero necesitamos tener homologado ese aula, los locales debajo de la Vera, de la Plaza de la Vera, que también pues para actividades de las mismas asociaciones, y también lo de las zonas de la de la Corujera, ¿no? Que son, hemos hecho dos locales totalmente nuevos para que lo puedan utilizar los vecinos. El paseo costero La Mancha, que lleva tanto tiempo con un desprendimiento, bueno, pues lo hemos logrado arreglar y ponerlo disponible. Lo conoce perfectamente, me parece, y tiene una visión extraordinaria de toda la zona, de toda la zona norte, y hemos invertido unos 400.000 euros. No nos olvidamos de la zona comercial abierta. Queremos que toda esa zona que le estoy diciendo del paseo procesional de iglesia y toda esa zona de la zona comercial abierta lleve un tipo de pavimento que esté con jardineras, con zona verde, es decir, hacerlo todavía muchísimo más atractivo de lo que es, porque como sé perfectamente, ahora mismo tenemos cerca de 500 empresas en el municipio y más de 1.000 autónomos, y bueno, pues puede encontrarse prácticamente de todo en el municipio. Bueno, nosotros colaboramos con esos 325.000 euros que hemos puesto ya para realizar y se están llevando a cabo esas obras de mejora de la zona comercial, y ya hemos conseguido otros 175.000 euros para seguirlo haciendo por zonas, ¿no? Los espacios también, las instalaciones municipales, importante, pues el espacio multifuncional que tenemos en la calle Tijarafe, en su momento arreglamos el talud de entrada del municipio, el juzgado de paz, que era una petición porque no era accesible de los ciudadanos, pues se ha trasladado el lugar en un sitio mucho más amplio y accesible, por supuesto, y hemos reformado también lo que es la biblioteca, no solo como lugar de estudio y de juego, sino también de estudio y de formación para los chavales, ¿no? Y luego también la rotonda de la Cuesta de Villa, que llevamos con ella, pues bueno, ya sabe, de años, en un momento determinado, pues que si la empresa quebró, hemos estado detrás del cabildo y al final hemos logrado que se ponga en marcha con 600.000 euros y un probable tiempo de ejecución de 5 meses, que creemos que puede ayudar a mejorar lo que es el tráfico en esa zona, ¿no?
Sin duda.
Creo que es una... Sí, eso es una relación, todavía quedan muchas más cosas de lo que hemos hecho en estos 4 años, y yo creo que es muy importante, realmente teniendo en cuenta, como decía, la situación que hemos pasado, ¿no?
Por ahí vienen 4 años por delante, pero yo antes que nada quiero aplaudirle, porque yo creo que el alcalde sabe que yo resido en su municipio, que además voto en su municipio, y que llevo muchos años enamorado de Santa Úrsula. Me parece que es uno de los municipios, si no el más, uno de los que más potencial tiene de crecimiento cultural, de crecimiento económico, de potencial. Y soy vecino de la Quinta, don Juan. Sé que viene el jueves, sí. Valentía tiene, para ir a la Quinta usted en plena campaña electoral.
No, pero porque, ¿sabe qué pasa? Que sinceramente yo creo que... Yo he mandado una carta a los vecinos explicando cuál es la situación en la que nos encontramos, y yo le digo someramente cuál es la situación. Es decir, el problema en la Quinta lo conoce perfectamente, que lleva más de 40 años.
Uh-huh. 40 años.
Yo desde que soy alcalde, desde el año 2015, me puse a trabajar permanentemente y fuertemente junto con todo el equipo técnico y jurídico para poder dar una solución, y siempre nos encontramos con la misma pared delante de las narices. Y era que cuando habíamos llegado a un acuerdo previo con la Junta de Compensación, a la hora de redactar el convenio, siempre venía el hecho de que se había recesionado la organización. Y eso no es cierto, es un problema legal. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen los técnicos. Incluso tengo una carta por aquí, para que ahora en algún momento se la leo, si quiere, del gabinete jurídico, diciéndole de una vez por todas a la Junta que la organización ha sido recesionada porque no se ajusta a la licencia que sirvió de base al año. Ahí radica el problema, ¿no? Porque incluso hasta las valoraciones de los incumplimientos estaban hechos. ¿Qué pasa? Que yo un momento determinado me di cuenta que si seguíamos por esta línea, y le estoy hablando de hasta 3 y 4 estos convenios, no íbamos a llegar a ninguna parte, íbamos a seguir otros 40 años. Entonces, bueno, nos asesoramos directamente con una empresa pública del gobierno de Canarias, Gestur, con la cual nosotros, de acuerdo con todos los grupos políticos, a propuesta nuestra, se llevó el 18 de enero de 2022 al pleno y se aprobó la contratación de Gestur. El procedimiento de Gestur para hacerlo medio propio por significado no ha sido fácil, es el tiempo que ha tenido, de tal manera que el 12 de diciembre de este año, de 2022, perdón, es cuando pudimos hacer, porque ya lo hicimos medio propio por significado y ellos arreglaron sus propios, dentro de la Consejería de Transición Ecológica, que es la que pertenecen, bueno, han arreglado todo el papeleo necesario para que nosotros poderlos contratar. Y están trabajando desde hace mucho tiempo en buscar una solución técnica o jurídica a la quinta. Yo le digo a usted, que estoy lo aseguro, que yo no puedo decir el tiempo que va a tardar, pero el problema se va a solucionar de manera definitiva. Entonces, entiendo perfectamente la preocupación de la gente, porque si yo viviera en el lugar también estaría molesto y enfadado, porque las cosas que podemos hacer son las que estamos haciendo. Es decir, nosotros no podemos ni arreglar, porque así no lo dicen, ni arreglar las aceras, ni poner la luz, ni los asfaltados, en algunos casos tampoco podemos hacerlo. Es decir, estamos con las manos atadas. Pero yo espero, y yo por eso le envié esa carta a los vecinos, con lo cual lo que quería comentarles que no tengo ningún miedo, ni muchísimo menos. La quinta para nosotros es otra zona más del municipio, a la que respeto profundamente, a la gente que vive en ella también, y es que además nosotros hemos estado en contacto con su asociación en el momento de su formación, y quedamos en ir juntos y de la mano, porque creo lo que se debía haber hecho en su momento, ir contra la Junta de Compensación en su momento, pero bueno, ya eso pasó el tiempo, pero que sí, nosotros, cuando de repente nos inundaron con una cantidad de escritos prácticamente toda la semana, que era imposible poder contestar. Dijimos que los contestaríamos en tiempo y forma, pero es totalmente imposible poder contestar, porque si no, bloqueaba totalmente el ayuntamiento, ¿no? Y lo que han hecho, y lo que fue, pues fueron a la Junta, al diputado del Común, y le hemos ido contestando uno por uno al diputado del Común, de tal manera que ellos saben perfectamente lo del pleno, cuando se celebró, que fue aprobado por todos los partidos políticos, y saben perfectamente todas las contestaciones que le hemos dado al diputado común. Es más, para que sepa, tanto en la... ¿sabes que la Quinta Vieja pues tuvo un proceso judicial?
Sí, sí.
Y se les invitó para que se personara y conocieran todo el procedimiento y todo lo que querían saber de la situación cuál era. E igualmente ha ocurrido, porque la Junta de Compensación de la Quinta, bueno, Acciona concretamente, que el 90% que lo forma, ha puesto un recurso administrativo, y se les invitó también a la Junta de a la asociación para que se personaran con parte implicada, igual que nosotros, y supieran perfectamente cuál es el problema. Es decir, no hemos ocultado absolutamente nada, y saben perfectamente que estamos detrás de ellos y de buscar una solución. Lo que pasa es que yo no puedo comprometerme a cosas que legalmente no puedo hacer, ¿vale?
Por alcalde, eso, usted se imagina una quinta legalizada, se la imagina el potencial que cogería esa parte del municipio.
Estoy por ello, es que es verdad, y estoy por ello, y le digo, es que lo que no podíamos seguir otros 40 años en la misma situación, ¿entiendes? Porque la empresa no se venía a razones, la empresa me refiero a la Junta de Compensación. Entonces, lo que hemos hecho son los pasos que creemos realmente que para tener una solución. No sé cuánto tiempo puede tardar, dependerá también del interés de la Junta de Compensación, pero por supuesto que los vecinos sepan que en un momento hemos dejado de trabajar. Por eso no tengo ningún miedo a venir, porque faltaría más. Es decir, no he cometido ninguna imprudencia, al contrario, hemos estado luchando constantemente, y lo sabe el gabinete jurídico y lo sabe el gabinete técnico, para buscar una solución cuanto antes que sea efectiva para toda la gente que vive en la Quinta.
Pues los vecinos de la Quinta que estén tranquilos, que don Juan Acosta y su equipo de AISU tienen como... ¿Puedo decir que es de las 5 primeras cosas que tienen en mente para este nuevo mandato, solucionar la Quinta?
le estoy diciendo que hace ya más de un año que estamos en contacto con Gestur y ellos ya tienen un plan en hecho, que fue una carta que le envié a todos los vecinos para que sepan cuál es la situación y cuáles son los pasos que estamos dando. Y cuando vayamos el jueves, mañana, que es jueves, ¿no?
A explicar,
lo explicaremos perfectamente y no en ningún momento, porque nunca en ningún momento ni hemos querido faltar información ni ocultar absolutamente nada. ¿Entiendes? Fallos habremos tenido, pero por lo menos la intención de que esto se resuelva de una vez, la tenemos y la seguiremos teniendo, ¿eh?
Pues aparte de intentar solucionar, y espero que lo consiguen de verdad, por el interés del municipio y por el interés del norte, porque ya digo que yo me imagino una quinta legalizada, con todas esas parcelas municipales con posesión del ayuntamiento, y con todas esas aceras bien arregladitas, y el asfalto puesto, y no me lo quiero ni imaginar, porque sería realmente...
Con la gente viviendo en unas condiciones normales que debe hacer, eso es más importante. Lo otro, por supuesto, que es importantísimo, porque una cosa va unida a la otra, pero que tengan un modus vivendi adecuado al tiempo que estamos y además que no han tenido la culpa de nada de esto, ¿entendés?
Pues aparte de la quinta hay otro montón de cosas que imagino que tendrá dentro de su programa electoral para estos próximos 4 años, ¿no?
Lo bueno que tiene es que no son promesas. Lo bueno que tiene esto que lo estoy diciendo son promesas, porque como sabe perfectamente, bueno, pues no hemos tenido ni en el cabildo ni en el gobierno ninguna apuesta política para poderlo llevar a cabo. Pero sí es cierto que me conoce, sabe que a mí y a mi grupo, que somos muy insistentes, ¿no? Y que si nos dan con la puerta a las narices 3 veces, nos pueden dar 10, pero siempre intentamos buscar el resquicio y para entrar y proceder a que esto no se quede en solo promesas, ¿no? Y por eso hemos conseguido 1.700.000 euros para la reforma de la Casa del Capitán, que como sabe es un bien de interés cultural, y ahí irá no solo la reforma de la casa, sino irá un museo de sitio de la Rapadura, que la conoce perfectamente.
Qué bueno.
Esa magnífica catedral que tenemos hundida en las costas del municipio y que ha sido estudiada y reflejada a nivel audiovisual magníficamente por Francis Pérez, ¿no? Nosotros tenemos toda esa documentación y ahí es un museo de sitio aparte de lo más característico nuestro, ¿no? El pabellón del instituto, que estaba parado desde 2007, pues porque vino la crisis, la empresa quebró, hicieron solo los muros de contención. Bueno, pues hemos conseguido, esto que decía, diciendo que ya tenemos proyectos y dinero. En el pabellón del instituto tenemos el proyecto y se está licitando, y 1.600.000, que es el coste que tiene ese pabellón del instituto, que no solo lo va a poder utilizar los jóvenes del instituto, sino también por las tardes lo puede utilizar el municipio, ¿no? La reapertura de la piscina, que es otra cosa que ha creado, bueno, sobre todo por falta de información, probablemente la culpa sea nuestra, porque no lo ha explicado como es debido, pero a veces hay cosas que no lo puedes explicar sino en una tertulia de ese tipo, o se puede explicar directamente con los vecinos, pero no a través de
las redes sociales, ¿no?
De las redes sociales, efectivamente. La piscina, como sabe perfectamente, teníamos un convenio con la empresa Olen hasta 2026, en 2019, igual que en otros lugares de España, porque era un multinacional que tenía limpieza, piscina, un montón de cosas, pues decidió dejar la piscina y de la noche a la mañana se largó y dejó la piscina y bueno, la cuestión es que para entregarnos la llave de la piscina tardaron 2 años el Consejo Consultivo en decidir y determinar ese contrato. En esos 2 años nosotros no hemos parado. No hemos parado primero haciendo un estudio, lo que necesitamos para poner la piscina en orden, porque realmente nos han dejado la piscina en un estado lamentable, lamentable. Dese cuenta que la piscina tenía calderas, que es lo que funcionaba, que es algo ya anacrónico, luego el vaso estaba prácticamente vacío, el vaso de práctica deportiva, los vestuarios no cumplían, las salas de cine que eran pequeñísimas. Total, que se hizo un estudio por gente experta, hemos hecho un estudio de mercado y estamos ahora mismo, y lo más importante, hemos conseguido 1.000.000 euros, que es lo que está valorado el acondicionamiento de la piscina, con placas fotovoltaicas, con un vaso en carácter, con unas condiciones que pueda seguirse haciendo deporte, pero que además lo puede utilizar la población también en cuanto a natación y otra serie de situaciones, el que haya que poner al día lo que son los vestuarios, es decir, todo eso que le estoy diciendo, más cambios, la desinfectadora, Eso es 1 millón de euros que tenemos valorado, porque por los informes que tenemos, y el proyecto se está ejecutando. Luego habrá que sacarlo, se está redactando, habrá que sacarlo a ejecución la obra, y luego habrá que hacer la concesión administrativa, que es que nosotros no podemos como municipio hacernos cargo de ello, porque legalmente no podemos hacerlo. Eso lo pueden hacer otros municipios, pero hace mucho tiempo, no ahora mismo, ¿no? Entonces, lo sacaremos a concesión administrativa con dos condicionantes, uno que un máximo de 4 años y ver la empresa cómo funciona, y luego otro con un canon mínimo para que no sea un contratiempo a la hora de ser recogido por estas empresas, y luego sí que vamos a llevar algo a rajatable, es que por lo menos se mantenga, como mínimo se mantenga las cuotas que pagaban los socios en el momento de cerrarse, que fue en 2019. Como comprenderá, tenemos fundadas esperanzas. La oficina ha habido que darle un cambio porque no tiene nada que ver con la que existía anteriormente. No me canso de repetir que en todo este tiempo, han salido como 3 piscinas, creo, en Gran Canaria, y han quedado desiertas. Con lo cual, tenemos fundada esperanza por el estudio de mercado que hemos hecho, porque la intencionalidad que han tenido varias empresas allá en acercarse, porque vamos a darle una piscina de nuevo para poderla explotar. Es decir, que piscina la tendremos. El tiempo no puedo decirlo porque son los tiempos que llevan los procedimientos, pero que la gente de Santa Úrsula y la gente que venía antes se va a beneficiar de la piscina, porque tenemos el dinero y porque aparte de eso tenemos el proyecto, se está ejecutando conforme a eso y hay empresas interesadas. Luego otro problema que teníamos también, porque me pasa exactamente con lo mismo de la piscina, o no lo supimos explicar bien, o en un momento determinado, bueno, pues no ha habido posibilidad, porque el tocho que nos ha mandado el cabildo son por lo menos de 15 páginas. ¿Y cuál es lo que le estoy refiriendo? La adecuación del polideportivo del Calvario. Eso pasó exactamente lo mismo. En 2017 firmamos un convenio de adecuaciones del polideportivo, le entregamos la llave al cabildo, ellos hicieron su proyecto y lo sacaron a licitación, es decir, lo sacaron a concurso. El concurso quedó desierto, con un coste de 800.000 euros. Quedó desierto. Al quedar desierto, pues tuvieron que volverlo a sacar de nuevo. Al cabo de varios meses se actualizó el coste, que ya eran 900.000 euros, y se adjudicó a una empresa. Y ahí empezaron los problemas. Cuando se adjudicó a la empresa hubo discrepancias serias en cuanto a los cimientos por parte del redactor del proyecto y por parte de, bueno, pues ha tardado el cabildo en resolver el contrato con la empresa y no ha entregado las llaves del polideportivo en noviembre de este último año, del año 22, tal como se lo dimos, sin hacer absolutamente nada. Por eso que le estoy diciendo. Y hemos conseguido no perder por lo menos esos 900.000 euros, que era el dinero que, porque viene de otros años anteriores, es muy difícil, pero lo hemos conseguido mantener, la base de constancia y de esfuerzo. Ahora tenemos el proyecto, porque no hemos quedado quietos en esos 2 años, sino hemos hecho un proyecto en el que además hemos mejorado el anterior, siguiendo las indicaciones y las peticiones que nos había hecho la gente de la zona, que es lo más que lo utilizaba. Es decir, ahora tenemos proyectos, tenemos 900.000 euros y hemos añadido, y tenemos el proyecto ya también realizado, de la zona aledaña al polideportivo El Calvario, y va a ser un parque en el que va a haber sus mesas de para pasar de merienda, va a haber un parque infantil, va a ser un parque de perros, es decir, va a ser un complemento a todo lo que vaya a llevar el polideportivo, que va a llevar, aparte de 2 canchas de pádel, va a llevar una pista polideportiva, va a llevar biosaludable, siempre me olvido del nombre de los aparatajes para los jóvenes.
No me acuerdo. Aparte de gimnasia.
Sí, para hacer deporte al aire libre, ¿no?
Ah, sí, bueno, tampoco sé yo el nombre, pero lo he visto puesto por algunos sitios.
A lo largo del día una vez se me acuerdo y otra no.
Eso es que lo usamos poco, don Juan, lo usamos poco nosotros.
Ya. Bueno, en todo caso, lo que quiero decirle es que eso tiene un coste mayor dentro del compromiso que antes mencionó con Coalición Canaria, está firmado inicialmente, ya si se gobierna, y si no buscaremos el dinero para llevarlo a cabo. Tenemos 900, sale junto con el parque unos 700.000 euros más, es decir, prácticamente 1.700.000. Y luego, obras que habíamos llevado bueno, lo del cine municipal, otra cosa que teníamos trabada, pero no por cuestiones nuestras, hemos conseguido que si el proyecto está realizado desde el 2017, cuando ya entonces el arquitecto le dijo al cabildo que había que coger y suplementar lo que es los cimientos, la cimentación, porque si no se podía levantar. Hemos primero hecho un estudio patrimonial, si tenía alguna cultural, si porque claro, está hecho con tierra y con productos de muchos años atrás, con lo cual no era sostenible ese cine en estas circunstancias, aunque fuera muy bonito el exterior, ¿no? Pero no se ha podido mantener por eso, no tiene ningún valor, y porque aparte cultural, quiero decir, y aparte de eso, porque los materiales con los que está realizado no soportarían el poder llevar a cabo las reformas que queremos. Total, que el problema ha sido no por parte nuestra, que tenemos un acuerdo firmado de alquiler o de compra desde hace más de 5 años con los propietarios del local que está debajo, sino el problema ha sido de esos propietarios con la cafetería que está al lado, que también son propietarios de ellos. ¿Por qué digo que yo creo que hemos llegado al final de todo este problema? Pues porque el contrato a ese propietario de la cafetería, que por lo visto no ha podido o no ha querido llegar a ningún acuerdo con los propietarios, bueno, pues se acaba en octubre de este año y se le ha dado tiempo, se le ha avisado convenientemente, ¿no? Nosotros hemos intentado mediar en lo posible, incluso hacer un estudio económico, pues si había pérdidas durante ese tiempo, hacernos cargo, pero bueno, nos dijeron que no existía esas pérdidas. Con lo cual, lo más importante que es, tenemos el proyecto y tenemos el dinero, que son cerca de 3 millones de euros, ¿vale? Entonces, desde el momento que eso se desbloquee por parte de ellos, que en octubre se desbloqueará, nosotros comenzaremos, porque también el Cabildo nos ha permitido hacerlo por fases, ¿vale? Esa es otra de las cosas que teníamos trabajado, pero que la gente sepa que tenemos cine, que tenemos piscina, que tenemos polideportivo, porque tenemos proyectos y tenemos dinero. Y luego hay una serie de obras que teníamos un compromiso con el proceso participativo que teníamos con los barrios. Uno es el espacio multifuncional de Toscana María, con su polideportivo, con su local social, biosaludable, aparcamiento, zonas verdes, que también tuvimos la mala suerte cuando se empezó a realizar, pues uno de los muros se cayó, con lo cual hubo que hacer todo un revestimiento de todos los muros con hormigón, arreglarlo todo, eso tardó cerca de 1 año y medio, 2 años. Bueno, total, que ahora mismo ya está adjudicado por 1 millón de euros y en breve comenzará. Nos pasó lo mismo con el talud de Tosca Barrio, que en su momento, en 2016, si no me equivoco, fue en diciembre, creo que fue, que se cayó ese talud, una parte de ese talud. Bueno, ha habido un proceso judicial enorme entre los propietarios y tal. Al final, no, la sentencia judicial definitiva hace menos de un mes, con lo cual el proyecto, tendremos que tenemos un proyecto para llevarlo a cabo y tenemos el dinero, habrá que modificarlo, igual que la cantidad, pero saldrá adelante. El Farrobillo, habíamos quedado en hacer lo que es el polideportivo del Farrobillo, y que haya una zona verde, zona para hacer deporte, para mayores, tal, y ya está adjudicado también por el coste de unos 450.000 euros. Y hay algo que sí que me gustaría comentar para que vean lo que a veces, bueno, para que vean todos los ciudadanos lo que significa a veces el no tener a alguien con el que coordine, por llamarlo de alguna forma, la política que hace. El Parque Menseren, como que tiene mucha razón la gente cuando dice que en un momento determinado teníamos un cartelito puesto y luego lo quitamos, porque es verdad que en el 2019 había 500.000 euros para ese parque, que luego el coste subió un poco más, hasta los 850.000 euros, porque los mismos técnicos del Cabildo de Accesibilidad y de Deporte fueron los que mejoraron y dijeron que esa zona, que parece un jeroglífico ahora mismo, pues había que hacerla accesible, que había que cerrarla, que había que poner iluminación y que aparte de eso tenía que mejorarse lo que era la parte deportiva de los jóvenes, sobre todo. Ese parque va a tener un parque de perros, va a tener una zona infantil, va a ser deporte al aire libre para todas las edades, va a tener biosaludable, va a tener un skate park y va a tener esto otro que le dije antes, que no me acuerdo tampoco que
son tantas las cosas.
Deporte libre para los jóvenes.
La verdad es que yo me ha gustado vivir en Santa Úrsula, pero me va a gustar más porque si vaya 4 años que nos esperan.
Sí, porque realmente lo que estoy hablando, ese dinero estaba presupuestado, fuimos solidarios y vimos que bueno, que vino el COVID y que bueno, pues lo dedicaron a ello, pero que con el compromiso después volverlo a invertir en el municipio, ¿no? Bueno, 2022 nada, 2023 nada, y ha sido ahora porque han necesitado el cabildo, que no tiene mayoría, para hacer una modificación de crédito y complacer algunos cercanos, que han necesitado los votos del Partido Popular de Coalición Canaria, y nosotros insistimos porque ese parque se metiera y ese dinero ya está aprobado en esa modificación de crédito, que son 850.000 euros, pero que es exclusivamente para eso. Ni puede ir a la piscina, que tiene su dinero, ni puede ir para el Polideportivo Calvario, que tiene el suyo, ¿no?
¿Puedo, Juan Manuel?
Lo único...
¿Qué le digo? Que la verdad es que se nos fue el tiempo de maravilla. Yo le invito a que siga viniendo a la radio, porque me ha puesto al día del municipio.
Pues hay una última cosa que le digo nada más, porque es que es importante. Porque
que voten a ISU, ¿no?
¿Perdón?
Que voten a ISU.
Hombre, está clarísimo, pero aparte de eso, la parte de, no olvidamos que hay más de 7 millones de euros que me he dedicado en empleo estos 4 años, con 40 planes de empleo, y las ayudas, por supuesto, que siempre sabe que los servicios sociales nuestros son un referente, y hemos invertido en ayudas más de 1.350.000 euros, no hemos dejado atrás a los niños, estamos a punto de entrar como Ciudad Amiga de la Infancia en UNICEF, y con los mayores, a pesar de no existir el programa Encina, hemos hecho conjuntamente con ellos un programa de actividades realmente que significa o que ayuda a un crecimiento saludable, y por supuesto ni nos olvidamos de las 500 empresas y de los 1.000 autónomos que tenemos en el municipio, ni podemos olvidarnos de algo tan importante como es el sector agrario, donde a pesar de cuando el incendio no tenerlo en cuenta, no solo el gobierno central sino también el autonómico y el cabildo, pues nosotros hemos ayudamos todos los años a poner en orden y a ponerlo en condiciones, es la palabra, las 36.000 metros de pistas y de senderos que tenemos, y hemos invertido pues en los contadores de los 50.000 euros, los contadores de los agricultores, aparte del plan de formación, aparte de las dos ferias enogastronómicas, en la que mezclamos pues el sector primario y la parte no gastronómica, que como sabes en el municipio es importantísimo.
Pues don Juan Manuel Acosta Méndez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio. Le invito a que use este medio de comunicación para transmitir también como lo hace la actividad de Santa Úrsula, si no todos los meses, de vez en cuando. Porque la verdad es que es un municipio al que me tiene enamorado y al que, según lo que acaba de contar, pues me seguirá teniendo enamorado. Así que, Juan Manuel, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias a todos, y por lo único que digo que sí, que vayan a votar el día 28, que es importantísimo, y por supuesto que pido el voto para la agrupación independiente de Santa Úrsula, independiente que en esto, porque creo que en esto tenemos parte de culpa, entre comillas, todos los habitantes, porque creo que, como decía antes, es un municipio en crecimiento, es un municipio precioso, es un municipio que está dando un avance espectacular, y queremos que sea muy agradable, y que eso siga adelante, y además sea agradable para vivir, para que toda la gente pueda vivir lo mejor posible, todos sus habitantes.
Muchas gracias y muchísima suerte, de verdad.
Muchas gracias. Gracias.
Pues nada más que decir, nada más que apuntar, porque don Juan Manuel nos ha dejado anonadado. Tenía mucha información que de Santa Úrsula, hacía mucho tiempo que no venía por la radio. Así que nada, mañana volveremos, nos quedan 2 días, jueves y viernes, a ver si somos capaces de ofrecerles todas las propuestas electorales que tienen que elegir el próximo domingo. Lo vamos a intentar. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Sean felices.